Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo Cadena COPE, por delante 2 horas de radio intensas después de lo que ha pasado en el día de hoy. Se ha cerrado la final de la Supercopa de España. El próximo domingo, 9:00 p.m. en la Cartuja, la van a jugar el Barça y el Athletic Club de Bilbao, que hoy ha eliminado al Real Madrid. 1-2, ha ganado el equipo de Marcelino García Toral. Se puso 0-2 con 2 goles de Raúl García, el segundo de ellos de penalti. Luego hizo Benzema el tanto del Real Madrid. Apretó el Real Madrid, pero no ha sido suficiente. 1-2, la final, por tanto, insisto, el domingo. Barça, Athletic Club, a las 9:00 p.m. Tenemos que escuchar muchas reacciones, contarles muchas cosas sobre lo que ha ocurrido hoy en el terreno de juego, sobre el momento del Real Madrid y sobre cómo ha llegado Marcelino al banquillo del Athletic Club, que es ya metiéndole en una final para disputar este título frente al Barça el domingo. Primera reacción importante que van a escuchar los oyentes del partidazo. Acaba de producirse en la rueda de prensa de Zidane, en la Rosaleda, donde se ha jugado el partido. Ha dicho esto sobre si la derrota, la eliminación, es o no un fracaso.
No, no es un fracaso, como tú estás diciendo, no. Fracaso es no intentarlo, no darlo todo en el campo. Nosotros damos siempre en el campo. Entonces, esto sí, pero no. La vida es así, tenemos que seguir trabajando, no se puede siempre ganar. Lo que queremos hacer y los jugadores lo que intentan es intentar ganar. Y no se puede siempre ganar, pero es lo que vamos a hacer, intentar el próximo partido.
Ha concluido ya la rueda de prensa de Zidane. Enseguida nos cuenta Miguelito si ha dicho más cosas y si el tono y el gesto de Zidane era de muy enfadado, aunque la verdad es que yo he visto una imagen al final del partido cuando le daba la enhorabuena a Marcelino, que Zidane estaba incluso sonriendo. Estaba sonriente y parecía de buen humor después de la derrota. Hay reacciones importantes. Una tiene que ver con una jugada que en la retransmisión no se ha visto y que el VAR ha chequeado. Los espectadores, claro, veían cómo se estaba chequeando una jugada en el VAR, pero exactamente no era la que se estaba viendo en pantalla. Hay que decir que el VAR sí estaba chequeando la imagen correcta. Después, vamos, Movistar sí ha ofrecido la imagen a la que hacía alusión Asensio, Marco Asensio. Marco Asensio reclamaba una mano de un jugador del Athletic Club en el área del Athletic. El jugador es Unai Núñez. Después de ver la imagen, parece que el balón le da en el hombro izquierdo. Esa imagen, insisto, se ha visto después del partido, pero lo que les podemos confirmar, y ahora lo dirá Fouto, es que esa es la imagen que ha chequeado el VAR. Por eso ustedes en sus pantallas verían VAR penalti mano en revisión, y lo que había en revisión era lo que se salía en pantalla, era una imagen de Sergio Ramos donde no había absolutamente nada. Era sorprendente, no había ninguna mano. Entonces, lo que hay que aclarar, está Fouto por ahí. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es que el VAR efectivamente estaba chequeando la imagen correcta, que es esa posible mano de Unai Núñez que se ha visto después del partido, ¿no?
Esa es la información que tenemos, efectivamente. Iglesias Villanueva era el árbitro que estaba en el VAR, y aunque los telespectadores que están viendo el partido a través de Vamos estaban viendo repetida la imagen de Sergio Ramos, esa posible acción de posible penalti sobre Ramos, lo que se estaba chequeando es una posible mano de Unai Núñez en el despeje, en esa acción que pedía Asensio. Hay que decir, Juanma, que la realización del partido va por un lado y el VAR va por otro. Es decir, cuando ponía el rótulo VAR chequeando mano, eso se manda desde el borde de las rozas y la realización va por otro lado. Por eso esa confusión. Como decimos, Iglesias Villanueva, tras varias repeticiones, porque la jugada es muy difícil, ha creído conveniente no llamar, en este caso, a Martínez Munuera, porque entiende que Unai Núñez le da con el hombro, y ya sabes que está tipificado este año en el reglamento que si te dan el hombro no es mano. Bueno. Así que confirmamos 100% esa información, Juanma, que lo que se chequea desde el VAR es la posible mano de Unai.
Eso en teoría, Juanma.
Hola Paco, muy buenas.
Hola a todos. No va a pasar en la final, porque en la final lo había dicho Velasco Carballo en Movistar, que se van a dar para todos los espectadores, incluso en los videomarcadores de Sevilla, las imágenes que esté viendo el VAR, no la de la realización televisiva.
Hoy lo que ha ocurrido es que la imagen se ha puesto después del partido, justo después del partido, pero insisto, no hay penalti, no parece que haya penalti, bueno, no hay penalti de Unai Núñez, pero llueve sobre mojado en este asunto porque como hay madridistas, algunos madridistas piensan que se pueden, no sé, ocultar algún tipo de imagen, nada más lejos de la realidad. O sea, la imagen, si se hubiera querido ocultar, no se hubiera emitido nunca. Se ha emitido cuando se ha encontrado. Y Mama, efectivamente, sí.
Hay que decir que el realizador de hoy no era de Media Pro. O sea, lo que dicen los madridistas...
Tiene que ver, da igual, el realizador sí. De... No, no, es que, no vayas por ahí. O sea,
no, si no tiene nada que ver, si no tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Únicamente que los madridistas piensan que la realización de Media Pro esconde imágenes.
No, no,
y el otro día, el posible penalti de Asensio se repitió en un canal de Media Pro... Un millón de veces.
Pero que da igual. Que,
un millón, o sea, de
que,
veces.
Que los realizadores, como los árbitros, como los locutores, como los fontaneros, como cualquier profesión del mundo, a veces también se equivocan. Hoy simplemente claro, no apareció la imagen y después se ha emitido cuando ha aparecido la imagen. Punto final. No hay ninguna caza de brujas, no hay absolutamente nada que ocultar y se pone todo lo que hay en cualquier momento. Lo haga MediaPro, lo haga Movistar, Televisión Española, Telecinco, Antena 3 o quien sea, porque no hay ningún realizador que vaya a una unidad móvil a ocultar una imagen.
Así
jamás he visto a un realizador. No emitas eso. Eso no lo emitas que le perjudica a este equipo o a otro. No lo he visto jamás. Este es Asensio, en cualquier caso, que para él sí ha sido mano de Unai Núñez.
Bueno, yo lo he visto desde atrás. En la mano le da. No sé si es para penalti o viene de rebote la cabeza o no lo sé. Lo tengo que ver, pero yo creo que la mano sí que le da porque me venía a mí.
Eso es lo que dice Asensio, que a lo mejor desde atrás ha podido ver mano, pero no. Frontalmente lo que se ve, insisto, es el hombro de Unai Núñez. Protagonista del partido, el autor de los dos goles que dan la victoria y el pase a la final en el Athletic, Raúl García. ¿Por qué es protagonista? Porque hace un mes, en el partido de Liga, se expulsó, en 5 minutos, Raúl García. Y eso marcó el partido para el Athletic. Y eso perjudicó mucho a su equipo. Raúl García ha reconocido hoy que ha pasado un mes complicado dándole vueltas a lo que había pasado en Valdebebas y que tenía eso clavado.
A veces toca meterse un poco en la trinchera y esperar los momentos que llegan. Está claro que yo tenía un debe con el grupo por vengo dándole muchas vueltas del partido de Liga con el Real Madrid. Evidentemente son jugadas en las que yo me equivoqué, que dejé al grupo con 10 y por supuesto por la forma que tengo y como me tomo mi trabajo, pues al final tenía apuntado este partido como un momento importante y bueno para devolver a este grupo todo lo que merece y nosotros no venimos aquí a pasar la tarde-noche y teníamos claro lo que podíamos hacer y cuál era el plan. Nosotros creemos que podemos ganar y sacar este título.
Son las declaraciones de Raúl García, insisto, hombre, fundamental, fundamental. Por cierto, ha dicho en rueda de prensa Zidane, y hay quien está diciendo que el Athletic ha ganado aprovechando las dos ocasiones que ha tenido. Eso es mentira. El Athletic no ha tenido dos ocasiones. Puede que el Madrid haya tenido más, pero el Athletic ha tenido una para ponerse 0-3 con Muniain y ha tenido una clarísima con Villalibre, creo que en el 79, un mano a mano con Courtois, que hace un paradón tremendo Courtois, para hacer el 1-3. O sea Zidane ha dicho que... ¿Ha aprovechado las dos que ha tenido el Athletic? No. El Athletic ha tenido más. Ha podido marcar Muniain y ha podido marcar Villalibre. Y hay quien está diciendo, insisto, que el Athletic ha metido las dos que ha tenido. Eso no es verdad. No es verdad. Esta noche están en el partidazo Paco González. ¿Está Manolo Lama todavía en Málaga? Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan, aquí estamos.
No sé si estás en la cabina, fuera del estadio. ¿Dónde estás ahora mismo?
No, estoy en la puerta del estadio. Por cierto, que aquí en Málaga, como hay toque de queda... Pues estamos en la calle y sin taxis, ni Uber, ni nada. Vamos andando.
Bueno,
Miguelito, Sergio y yo. Vamos en la gloria.
Un paseo precioso por Málaga, porque frío no...
Sí, además, no... buena temperatura. No, hace fresquito, ¿eh?
Fresquito, pero no frío. Claro. Hielo, no. ¿A que no vas a pisar hielo en el camino al hotel?
No, aquí no.
Vale. Joseba Larañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Buenas noches. Bien.
Santi bien. Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Y Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Ya tenéis cocinada la portada de Marca o no?
Estamos en ello. 5 minutos te la paso.
Vale, perfecto. Está preparado también Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ha dicho Zidane?
Bueno, lo primero que te digo es que el Real Madrid ha abandonado el estadio hace 10 minutos, que se ha subido con hielo en la rodilla izquierda Sergio Ramos, que bueno, ha llegado incluso a ser duda, porque abandonaba al principio del calentamiento a sus compañeros, calentaba Nacho, pero al final ha completado el partido. Y Zidane, aparte de esa referencia a la que hacías, diciendo que no considera un fracaso la derrota de hoy, ha reconocido que no le ha gustado el dibujo que ha planteado en la primera parte, recordemos con Asensio por la banda izquierda y con Hazard con libertad de movimientos. Vuelve a pedir paciencia para el belga, que se ha marcado un partido bastante discreto y no parece muy preocupado por esta racha negativa en la que ha entrado el equipo, en la que, recordemos, solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos.
Uno de los últimos cuatro partidos. ¿Qué importancia le dais a esta derrota del...? Un segundo, está a punto de hablar Courtois. Estoy viendo a Courtois en la Rosaleda. Ahora vamos a escuchar al portero del Real Madrid, que ha tenido una buena actuación a pesar de la derrota. A ver si está...
Estamos trabajando en ello.
Estamos trabajando en ello. El portero belga.
Marca un poco por dos jugadas desafortunadas que nos metieron dos goles, al cambio no metimos gol. Y el segundo tiempo creo que tenemos la mala suerte, dos palos y bueno, no, aparte del Karim no quería entrar a la pelota y bueno, creo que la segunda parte hemos jugado bien, la primera podía ser mejor, pero bueno, obviamente ellos han ganado y ya está.
Es verdad que son detalles lo que comentas de esas jugadas individuales en la primera parte, de esos disparos al palo de Asensio, pero no sé si tienes la sensación de que en la primera parte, incluso en los primeros 50 minutos, ellos han estado más intensos, más agresivos en la presión y os ha costado mucho salir.
Sí, puede ser, pero al final tenemos la filosofía de salir jugando desde atrás y bueno, quizás en algún momento tenemos que buscar más la profundidad, pero tampoco es una excusa, es nuestro estilo de jugar y muchos partidos hemos jugado de la misma manera contra equipos que presionan muy alto y muy bien y bueno, yo creo que el primer gol es un pase desafortunado que puede pasar y ellos estuvieron rápido con el pase para adelante y el gol de Raúl. Y el segundo gol yo creo que viene de un fuera de juego previa al córner y después de ese córner es un segundo balón y ahí hay el penalti. Entonces, bueno, también es una jugada que marca, bueno, que creo que era fuera de juego, no me lo han confirmado todavía, pero bueno. Y nada, segundo tiempo creo que hemos jugado mejor, pero si no podemos empatar.
Dibu, sigue costando mucho encontrar esa regularidad. Hay fases de la temporada donde os costaba mucho hacer gol, ahora estáis en una de ellas, otra donde habéis sido muy sólidos atrás, estabais en esa y hoy os marcan dos goles. ¿Qué os falta precisamente para conseguir esa solidez, esa regularidad?
Hombre, yo no creo que hoy no hemos estado sólidos atrás. Yo creo que al final uno es un mal pase que puede pasar, que al final es nuestro estilo de juego, como he dicho antes. Y el segundo es un penalti que este año nos pitan un montón. Y al final yo creo que también de meter goles. Si tiras ahí, el marco ha tirado perfecto y va a la escuadra. Y claro, eso es mala suerte. Y hay que seguir trabajando. Yo esta semana os he visto muy bien en los entrenamientos y es la manera. Hay que seguir y seguir luchando. Y obviamente es una pena no poder jugar la final y el primer título del año, pero bueno, hay que seguir, todavía la temporada queda mucho y hay que seguir luchando.
Y pues ese título precisamente de la Supercopa la temporada pasada fue un refuerzo anímico además para el equipo que terminó como terminó la temporada. Este año en el caso contrario, ¿crees que os puede pasar factura?
No creo, yo creo que el año pasado vinimos una buena racha en diciembre, vamos ahí, ganamos la final y obviamente da ánimos, pero luego también había la cuarentena de 2-3 meses y yo creo que al final eso no cambia nada. Cuando ganas obviamente estás feliz y hay que seguir trabajando, pero cuando pierdes no hay que agachar la cabeza y dejar de trabajar. Yo creo que la segunda parte ha demostrado que nosotros luchamos, porque con 2-0 si eres un equipo que no quiere luchar o que se viene abajo, no luchamos como hemos luchado la segunda parte, así que yo tengo plenamente confianza en el equipo y vamos a seguir. Y el miércoles en Copa hay que hacer un buen partido, ganar y luego vamos a la vez, que también es un partido complicado fuera de casa, con un nuevo míster, pero bueno, hay que seguir y no hay que dejar de trabajar y de luchar.
Gracias. Son las declaraciones de Courtois, el portero del Real Madrid, que ha dicho que el segundo gol del Athletic, que viene precedido de un fuera de juego
antes del córner, dice.
Antes, o sea,
que es... Sí, fuera de juego, dice previo a un córner. O sea,
previo a un córner.
Vamos, que desde fíjate como...
lo enterado fuera que está Courtois de por la mañana, pero... que había fuera de juego por la mañana y luego ya por la noche no sé.
Vamos, hombre. Fíjate lo que está cogiendo, enterado. Está cogiendo una afición a quejarse por todo, Courtois también.
No, Courtois de todas formas es un pisacharcos, ¿eh? Courtois habla siempre, pero hay veces que mete la pata. Ya no me refiero a lo que dijo el otro día de las marionetas y tal. En general, aparte de que lo que le gusta tirarse al Flores, suele meter la pata bastante veces. Por cierto, que ya que habíamos pedido un taxi y no ha aparecido un taxi, aquí tengo un fenómeno que se llama Rengel, que nos ha recogido.
Hombre.
Y va llevándonos a Miguelito y a Sergio y a mí en el cochecito aquí al hotel, ¿eh?
O sea, un ciudadano normal.
¿Los amigos?
No, no.
Un ciudadano normal, no. Un amigo mío que trabaja en Canal Sur, que es un fenómeno,
y
uno de los mejores periodistas que hay, que estuvo con nosotros, con Paco y conmigo, en la SER. Paco le enseñó, yo lo maleé y aquí ha venido aquí a rescatarme.
Perfecto.
¿Qué me tienes?
Iba a preguntaros, ¿qué importancia le dais a esta derrota del Real Madrid? Y si os parece justo el pase del Athletic a la final, visto en los 90 minutos, Paco.
Vamos a ver, la Supercopa tiene una importancia relativa, pero por ejemplo el año pasado le vino de maravilla al Madrid ganarlo. Dice Courtois que en diciembre ya venían bien rodados. Yo no sé, tengo la impresión de que se cargó de moral y que empezó a jugar mejor a raíz del título. Para el Madrid y para el Barça la Supercopa no te justifica la temporada, pero es una gran alegría. Ahora al Madrid solo le queda una manera de ganar la Supercopa, que es que la pierda el Barça, porque entonces le va a parecer que le da más rabia al Barça perder la final que perder la semifinal. Yo sí le doy importancia porque no es la de un título, pero un título bestia. Pero el Madrid necesita alegrías, ya que no tiene fichajes, ya que no tiene grandes cosas. Y hoy la única alegría que tiene el Madrid es Asensio. Muy buena noticia, parece un fichaje, Asensio. Todo lo demás vuelve a ser otro día que te quedas diciendo, a ver si Hazard va a ser como Kaká.
Sí, sí, luego os pregunto por nombres propios, ¿eh? Y concretamos porque hay cosas que hay que analizar en nombres propios del Real Madrid. Pero así como idea general, Lama, ¿para ti qué supone esta derrota del Real Madrid? Y si te parece justa la victoria del Athletic.
Bueno, hay que decir que lo que supone es que el Madrid está en un bache. No voy a decir en una crisis, pero en un bache. Empatar en el campo el Elche, empatar en el campo el Osasuna, perder con el Atleti en la Supercopa es un bache claro en el que está el Madrid. Pero que el Madrid está en lo mismo que hemos dicho. Yo creo que le da para España, pero realmente yo concibo al Madrid como un equipo que...
Para
que
España no le da.
En Europa.
No, perdona, Lama. Bueno, para España no, hoy no le da.
En España para pelear. Digo, hoy ha perdido... Y yo además creo que ha perdido justamente, porque es verdad que él en la segunda parte ha mandado, pero yo creo que en el cómputo global el Atleti ha sido mejor en los 90 minutos. Lo que me refiero es que tiene un equipo, por lo que llevo diciendo de principio de temporada, justito, que para Europa no le va a dar, y que le sigue faltando, para mí al Madrid le siguen faltando cracks que marquen la diferencia. El Madrid no tiene ningún mega crack de mitad de cancha para arriba que marque la diferencia. Benzema muy bueno, muy bonito verle, Hazard el pobre chaval ha entrado en un bucle que yo, de verdad, creo que le va a costar mucho salir de él.
Yo también.
Y Asensio, como dice Paco, pues es la gran noticia del Madrid. Pero es que con eso al Madrid no le vale. Es que no le vale. El Madrid tiene que gastarse los billetes y comprar uno o dos mega crack, pero uno o dos mega crack
sí, pero,
que marquen la diferencia
Manolo,
de los partidos.
Es que el Madrid se gastó los billetes en un mega crack que era Hazard.
Claro, y le ha salido mal.
Claro, es que quiero decir
al
que...
Al Barça le han salido mal tres mega crack.
Claro.
Pues a él le ha salido mal uno, pero es que hay que comprar más, porque con lo que tiene yo te digo que no le vale para salir de la mediocridad en la que está instalado el Madrid.
Uh-huh. Guas.
No, hombre, a más, el Madrid no juega 90 minutos nunca. En la segunda parte es muy meritoria, tiene dos pelotas al palo. Bueno, sí, hay un momento en que puede vaya por delante, me parece justísimo el triunfo del Athletic. Absolutamente, o sea, a cada palo de Asensio venía un contragolpe, el de Munián y el de Villalibre que pudiera haber.
A mí es que me parece mal que Zidane diga el Athletic ha aprovechado las dos que
yo
ha tenido.
No se refería
yo
al arranque del partido.
Exacto. Yo también lo he entendido así. He entendido que él ha llegado dos veces, las dos primeras veces que ha llegado ocho dos goles. Yo lo he entendido así, porque bueno, él ha visto el partido, el cabezazo de Munián y la pelota que saca Courtois a Villalibre, la ha visto, no creo que estuviera fuera.
Hombre,
¿no?
Y Williams tiene una que se la quita Casemiro en el último segundo.
Efectivamente.
Sí. Pues, yo con todo, también creo que el Madrid ha hecho bastante más. O sea,
sí, ha tenido más ocasiones.
Si hay prórroga. Pues sería también más justo.
Pero... Que sí, bueno, pero yo creo que...
No es injusto que gane el Atleti.
Que haya ganado el Atleti no me parece injusto. Y entonces da esa sensación de que, coño, que no es un equipo completo. Manolo Lama ha puesto el dedo en la llaga del asunto de los fichajes. Oiga, el Madrid de ahora, si somos, como te diría yo, sensatos en el análisis, títulos, podía ganar este. En la Copa no la acostumbra a cagar. Entonces, bueno, piensas que no, que bueno, no sé, no se cuenta con la Copa. Oiga, mire usted, asegure las cuatro plazas de Champions y atraque un par de bancos. Porque esto da una sensación de que esto es un final, coño, de un ciclo histórico, grandioso, irrepetible, tres Copas de Europa y demás. Pero es que te sientas y dices, bueno, oiga, mire usted, efectivamente Elche Pamplona aquí, no hay 90 minutos de decir que será un equipo que lo ha hecho otras veces, que estuvo con el agua al cuello y lo ha hecho, pero no hay una regularidad como para pensar que esto es un equipo con verdadera impronta de campeón.
Yo tengo la sensación de que hay una persona que está viendo esta Supercopa en casa,
¿sí?
Y que está contentísimo. Se llama Diego Pablo Simeone. Tengo la sensación de que viendo ayer al Barça y viendo hoy al Madrid, pero probablemente vea que la Liga está más cerca todavía del Atlético de Madrid.
Pero no hace falta que vea los partidos. O sea, si el Atlético no se equivoca uno detrás de otro, les va a sacar 10 puntos a cada uno.
Bueno, no ha sido una final vasca de milagro.
De milagro.
De milagro.
De milagro.
Sí, sí.
Bueno, pues el Atlético ha tenido un acierto en portería que le faltó a la Real. Si la Real ayer hay un momento en que acierta, esa metía en la final.
Cañete.
Vamos a ver, yo creo que los equipos tienen momentos durante la temporada y el entrenador tiene que saber leerlos. Momentos de estado de forma de cada uno de sus jugadores. No es el momento de Gasar, como tampoco quizás el de Benzema, que lleva varios partidos flojito y hoy pues no ha podido aguantar 90.
Sí, pero perdona, Cañizares, ¿qué haces? ¿Quitas a Benzema del
no,
equipo?
No, claro. No, yo no digo que hay que quitarlo. Yo lo que quiero decir es que hay que intervenir el equipo. De vez en cuando se interviene el equipo y no te preocupe tanto los nombres, que todos son buenos y nadie los discute. Pero de vez en cuando hay que intervenirlos y de vez en cuando hay que hacer una intervención. Y es evidente que Hazard no está bien, y entonces Asensio tiene que jugar en banda izquierda y no cambiarlo y no inicialmente meter a Hazard por el medio, luego para, como no funciona, cambiar otra vez, poner a Asensio por derecha. Es decir, darle prioridad a los jugadores que estén en forma, respetando a todo el mundo y recordando que todo el mundo es bueno en el equipo. Pero el Madrid hoy, por ejemplo, le ha planteado a Marcelino un partido al espacio, y el único futbolista que tiene para jugar al espacio es Vinicius y no ha contado con él más que al final. El Madrid tiene jugadores para jugar por dentro y ser creativos en el último pase, que le está faltando eso también. Tiene a Odegaard. El Madrid necesita a veces presencia en el área y tiene a Mariano, que tiene también, es prácticamente residual a lo que juega.
Le ha sacado en el 87 a Mariano.
No quiero decir que tenga que jugar con 15, ¿no? Porque alguno tienes que quitar para meter datos a gente, pero que tienes que intervenir más el equipo, porque hay veces que te sale bien el planteamiento, que superas al rival y no hay que tocar nada. Pero hay veces como hoy que el entrenador, claramente, la primera parte, el rival, te ha sabido leer mucho mejor el partido, ha planteado un partido de presión adelantada, de equipo junto, sabiendo que no tienes a nadie que juegue al espacio, y te ha ganado la batalla táctica. Plantéale otra cosa, ¿no? Ya en la primera parte, o incluso en la primera parte he hecho un cambio táctico, cuando ha cambiado de banda a Asensio, que no es una solución, porque a mí Asensio me gusta en banda izquierda. Pero hay momentos, igual que hace un mes y medio, el momento de Asensio era lamentable, o el momento de Asensio hoy es excelente. Entonces, esos jugadores todos pasan por momentos en
claro,
la temporada,
pero la duda, Santi,
y hay que ir aprovechándolos. Claro,
es que a lo mejor si no le hubiera metido cinco partidos malos, no estaría ahora bien Asensio.
Muy bien, pero
supongo que pensará lo mismo con Hazard, supongo.
Bien, pero es que hay que ir aprovechando los momentos de todos. Por eso a Zidane siempre le ha salido mejor el jugar con 18 futbolistas, no jugar con 12 o con 14. Cuando ha hecho rotaciones y ha tenido a todo el mundo bien y ha tenido a todo el mundo sumando, ha tenido alternativas de juego, ha tenido más fútbol, más opciones y ha sido mejor equipo el Madrid.
No, es verdad. No te engañes, este año cuando ha hecho rotaciones se la ha pegado siempre.
Es verdad, aquí viene la segunda parte. Es verdad que
no, espera, Cañete, que hay que escuchar a más gente. Luego vamos a seguir hablando muchos minutos. A ver, Palomar. Sí,
yo creo que no se le puede poner paños calientes al hecho de que la Supercopa sea en importancia pues el tercer título de la temporada. Bueno, es un título en juego que todo el mundo quiere ganar, que el año pasado bien que se le sacó brillo cuando lo ganó el Madrid, que además lo ganó muy bien ganado, y además está en la esencia del Madrid que lo tiene que pelear. O sea, esto, que no pasa nada, sí pasa, se le ha ido un título al Madrid que se juega a mitad de temporada. Confirma una tendencia esto, o sea, vimos aquella semana tremenda que el Madrid salió adelante y ahora vemos una tendencia claramente a la baja. El equipo ha empeorado, pero además con problemas futbolísticos, porque estamos acostumbrados a ese patrón de juego del rival que cuando le defienden atrás y le esperan al Madrid se le atraganta. Bueno, pues ellos le han defendido arriba y hemos visto una primera hora del Madrid muy pobre, bastante pobre. Y luego coincido con Cañizares y los momentos de juego que tienen algunos futbolistas, tanto a la baja como al alza. A mí el debate de Asensio en la izquierda me parece interesante, y si gana esa tendencia de meter a Asensio en la izquierda, ¿qué haces con Hazard, que está claramente mal? ¿Cómo se mejora Hazard jugando? ¿Tiene hueco en el equipo? Pues le va a costar. Y luego parece que va un poco la planificación deportiva en Madrid va por un lado y la idea del entrenador es por otra, porque dineros se ha gastado el club en jugadores jóvenes, pero parece que Zidane los quiere más cuajados y no les está utilizando. Todo esto arroja un equipo claramente irregular. Le podemos ver una semana o 10 días fantásticos y 3 semanas después un equipo que no sabes por dónde meterle mano. A mí no me ha gustado la primera hora me ha parecido lamentable del Madrid.
Joseba.
Pues básicamente lo que estaba diciendo Robert ahora, ¿no? Yo creo que el Madrid es un equipo ahora mismo desconcertante, que no sabes muy bien lo que te va a ofrecer. Y yo creo que lo peor es que las figuras más fiables que tenía, pues se le están cayendo, como por ejemplo Lucas Vázquez, ¿no? Que había sido la estrella
es que hoy...
en los últimos tiempos, y hoy ya estaba en un momento, pues
hoy ha sido protagonista en los dos goles del Atlético.
Manolo, no me vengas por ahí. No estoy diciendo que el Madrid ha perdido por Lucas Vázquez. Que no. Pero así como hemos ensalzado en los últimos 10 partidos. Hemos ensalzado en los últimos 10 partidos, que ha sido el mejor del Madrid. Estoy diciendo que lo peor del Madrid, lo más preocupante, es que se le está cayendo gente que era muy fiable. Y luego, lo que quería decir es que mientras se está esperando a que lleguen algunos, en el camino se están quedando otros. Porque hay jugadores que hasta hace poco eran revulsivos, pero ahora ya no se cuenta con ellos y se han convertido en jugadores absolutamente intrascendentes. Y no quiero decir con esto, ni mucho menos, que por Vinicius ha perdido el Madrid el partido, ¿eh? Nunca más lejos.
Decías, Lama.
Que lo que quiero decir es que es verdad que Lucas Vázquez ha cometido dos errores hoy que le han costado al Madrid dos goles.
Los llevarán en Manchester.
Claro, pero te dice, pero que claro. Quien hay que exigirle no es a Lucas Vázquez, habrá que exigirle a los que tienen que tirar de este carro.
Pero como era el mejor hasta en los últimos partidos, por eso lo estoy diciendo, que lo preocupante es que lo mejor se le haya caído.
Cañizares dice, hay que aprovechar los buenos momentos de los jugadores. Pues Lucas estaba en un gran momento.
Por eso lo preocupante es que caiga.
Un entrenador tiene que asumir, y un equipo tiene que asumir que hay fallos individuales en algún momento.
Mal día a la oficina.
Olvidaros de los goles. El partido en general que ha hecho el Atleti lo ha sido muy bueno, y el partido en general que ha hecho el Real Madrid ha sido malo, y luego el resultado pudo haber sido incluso un empate. Eso no tiene nada que ver. El partido en general, el rendimiento de tu equipo no ha sido bueno.
A ver, Lama, habla.
Digo, sobre Lucas Vázquez tengo que decir que él ha hecho 16 partidos, creo que son, de los cuales 11 jugando de extremo, que hoy lo han vuelto a poner de lateral derecho para tapar un agujero que Zidane tiene en el equipo y que no quiere utilizar, que prefiere jugar con un hombre de punta, de banda, como Lucas Vázquez, que es polivalente, y meterlo ahí. Pero que a quien hay que exigirles a Kroos, a Modric, a Ramos, a Casemiro, a Hazard y a Benzema, que son los que más ganan, los que más galones tienen y los que son los que tienen que tirar del carro en partidos como estos. ¿Que Lucas ha estado mal? Seguro. Mira, yo soy crítico con Mendy, pero yo tampoco critico a Mendy. Porque, repito, los nombres que yo te he dado son a los que hay que exigirle, no a Lucas... O señalar a Lucas, que ha tenido fallos puntuales.
Bueno, pero no lleves el debate a ese terreno, que nadie está hablando de eso.
No, lo que estoy diciendo es que no se puede quedar la idea de que el Madrid ha perdido por dos errores puntuales, que los ha cometido Lucas. Pero que fíjate todos los nombres del Madrid que te he dicho, que han hecho un partido pésimo.
Bueno, pues
siete jugadores del Madrid pésimos.
Tenemos que hablar de muchas cosas, ¿eh? Y tenemos que hablar de las cosas buenas del Atlético, por supuesto, y de esa final del domingo, para la que Messi es duda. Seria duda, ¿eh? Se ha hecho más pruebas hoy, y en el bíceps femoral izquierdo puede que haya una elongación. En principio va a viajar a Sevilla. Malo. ¿Cómo?
Que sea elongación malo.
Sí, sí, va a viajar a Sevilla y se decidirá prácticamente a última hora. Luego nos contará Manolo Oliveros. Enseguida le contamos todo. Antes, los mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta eliminación del Real Madrid en el 637-23-0010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del programa y también en el Instagram. Dice uno, por favor, os lo pido. Dejad las excusas hoy. La plantilla no da. O Florentino hace lo que tiene que hacer o somos un equipo mediocre. Por favor, sin excusas. El Madrid no puede depender de Ramos como delantero a la desesperada al final de los partidos. Eso habla muy mal del ataque del equipo. Y Odegaard ha pasado de crack de la liga a nada gracias a Zidane. El Real Madrid necesita ya a Raúl González de entrenador. Benzema y Asensio muchas ocasiones, pero pocos goles. Y Haaland ya, por favor. La federación dirigiendo sorteos y el karma haciendo su trabajo por segundo año consecutivo. José de Bilbao y del Athletic nos dice, me alegro mucho por mi equipo y también por la federación, hombre, por condicionar el sorteo para que hubiera un Madrid-Barça. Y otro oyente dice, paciencia pide el señor entrenador del Madrid, paciencia con el fichaje más caro de la historia del club. Jamás vi dar tantas oportunidades a un jugador que da tan poco. Estaría muy bien que cuando habléis de Hazard digáis que es el fichaje más caro de la historia del club. Y hay otro madridista enfadado con el partido de su equipo.
Y a mí que no me vengan con que la última mano del Bilbao ni de nada, porque eso no ha sido mano ni ha sido nada. Lo que no podemos hacer son los partidos que hacemos y se acabó, es lo que no se puede hacer. La primera parte que ha hecho hoy el Madrid es que yo ya no sé ni qué pensar, porque es que se está repitiendo un día y otro. Macho, que venimos de hacer un partido con Osasuna penoso, de dejarnos media liga, y hoy esto, que yo no sé, vamos.
Bueno, pues está la gente del Madrid cabreada y estará la gente del Atlético contenta. Son las 12 en punto de la noche, justo ahora, 12 en punto de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseidler Ingi en High School. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada. Ay,
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En MediaMarkt hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen. Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Verti o falso? En Verti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en Verti.es y empieza el año ahorrando.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Oh,
12 de la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes en la noche en la que el Athletic ha eliminado al Real Madrid en la Supercopa de España y por tanto jugará la final el domingo contra el Barça. 2-1 ha caído el Real Madrid. Están en directo en esta noche de radio Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar y se suma Ciro López. Hola Ciro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Antes de nada, por cierto, le mandamos un abrazo, un cariño enorme a todos los compañeros del partidazo, a Luis García, a nuestro compañero y amigo Luis García, que hoy ha fallecido su padre en Vigo, su padre Abelardo García, que descanse en paz y desde aquí un abrazo a Luis y a toda la familia, a los que, insisto, queremos muchísimo, ¿eh? Un abrazo, Luis, mucho ánimo. ¿Estás muy, muy quemado, Ciro, o cómo estás?
Sí, un poco, más que quemado, un poco decepcionado, ¿no? La verdad es que el Madrid en la primera parte ahí ha intentado tener el balón, no sé qué, pero claro, es que no puedes cometer los dos errores que comete Lucas Vázquez. Para mí es un poco exagerado el segundo penal, el penalti que le pitan, pero no se pueden cometer esos dos errores. O sea, es que en el segundo, que para mí es un penalti muy riguroso, pero tú no le puedes echar la mano para que el árbitro piense que le es un agarrón ostensible, ¿no? Y después un poco lo de siempre, ¿no? Que nos falta, pues eso, transformar en gol el dominio, nos faltaba profundidad. Y bueno, pues la verdad es que te quedas con un poco de cara de gilipollas.
¿De verdad no te ha parecido penalti, Ciro, el penalti de Lucas?
No sé, lo veo riguroso, o sea, lo veo... A ver, se puede pitar, Cañete, o sea, se puede pitar y no pasa nada. Pero creo que es un penalti, no sé, que exagera quizás el jugador del Athletic Club de Bilbao, ¿eh? Pero vamos, que se puede pitar, no digo que no se pueda pitar.
A mí me sorprende el cabreo o la depresión de Ciro y el cabreo de los mensajes de los oyentes madridistas. Porque es como si pensaran que este es un gran Real Madrid que tiene que jugar siempre bien. No. Que yo creo que no os dais cuenta de que el Madrid es, en una versión normal, un equipo de Europa League, de estar sexto así, en una versión normal, y en una versión buena, capaz de ganar a cualquiera. La buena se la vimos cuando le dio el baño al Atleti, nada más. Y luego sí, tramos del Borussia, tramos... Bueno, Borussia también estuvo muy bien. Pero no, es que yo no creo que el equipo dé para mucho, mucho más. A mí me sorprende más que juegue redondo dos partidos, como hizo esa semana, que empate un día, pierda otro.
Pero ya no es, Paco, pero ya no es jugar redondo. Es que los rivales que se han enfrentado, o sea, es que es un equipo
que es el problema.
No es capaz de jugar 90 minutos. O sea, ya brillante no puede ser. Que aquello se acabó es evidente. Y es que, óigame, lo del Atalanta que te hacía la coña que va a mandar el filial. Un equipo que le meta al Madrid la dinámica de juego que le van a meter los italianos estos a sufrir como conejo los dos partidos. Pero dices, bueno, oiga, usted no está para ser campeón de Europa. Evidentemente que no. Pero, hombre, es una cosa de decir, oiga, es que usted va a Elche y juega 20 minutos.
Sí, es que le sale mejor cuando están absolutamente concentrados. Cuando el rival es muy bestia.
Bueno, pero claro, pues el rival es muy bestia, es que no te va a llegar. O sea, vas a Pamplona, más allá de todo el show que supuso aquello, que me sigue pareciendo lamentable. Oiga, es que juega usted 10 minutos hoy mismo.
Bueno, pero claro, hoy no había nieve, ¿eh?
No, si es un problema de la nieve, Manolo. No, tampoco es ridiculice.
Pues no, yo te digo que en nieve. No nieve ni el campo estaba mal.
En nieve, con campo malo, sin campo hoy, que hacía 18 grados en Málaga. Coño, es un equipo que no juega un partido de fútbol. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Entonces, claro, comprendo que el madridismo está, que tú te sientas y dices, ¿qué voy a ver hoy? Pues generalmente lo que has visto. Lo que has visto, porque claro, es que el Atleti acierta dos. Coño, es que le dejas un pasillo a Raúl García en el primer gol, que es una cosa de juveniles. Oiga, le ha pasado al pobre Lucas, te decía yo, le pasó a Varane en Manchester. Bueno, pues son los errores, esto es un juego de errores también. Pero el pensar y decir, coño, el equipo es incapaz de tener una cierta regularidad. Con Odegaard, sin Odegaard, con este y con el otro. Coño, es una cosa que es
yo insisto, con esta plantilla es más normal que veamos partidos de Europa League que de Champions.
Pues, o sea,
en cantidad de partidos, te digo.
Puede ser, pero jugar un poquito más, o sea, estirar
pero
un poquito.
Pero Paco, más que por la plantilla es porque yo sinceramente ahora creo que el Madrid no tiene megacracks.
Eso es la plantilla.
Paco, eso ya lo sabemos.
Claro, pero me refiero, tú ahora mismo yo te digo, a ver, dime los 10 mejores jugadores del mundo. Y yo te digo que no creo que me
bueno, claro, viéndolos
de todas formas,
pero
como están jugando esta temporada, sí.
Pero vamos a ver,
una realidad, la realidad, Courtois,
mira, por línea, Courtois, Ramos, sí, claro. Casemiro.
Varane es campeón del mundo, ¿eh?
Benzema,
yo digo ahora, ¿no?
Hazard.
No lo que eran. Hazard. Sí,
pero Modric, Marco Asensio. Pero Manolo, para jugar sí, un poquito, para son... jugar un poquito continuo.
Pero yo creo, que si lo que buscas
es...
Si lo que buscas es regularidad, Tomás, hoy en día regularidad no se puede conseguir con 11, 12, 13 jugadores.
Pero escúchame, Cañizares, que eso me parece muy bien, pero con 12 o con 20. Yo te digo, jugar un poquito.
Guas, ¿qué hacías con Hazard, por ejemplo? Guas, ¿qué hacías con Hazard?
No, darle minutos.
Claro.
Claro, es que
siga jugando.
No,
que
hombre, a ver, pero escúchame una cosa. ¿Cómo ha recuperado a Marco Asensio? Claro. Que estamos diciendo que es el fichaje.
Aguantando el tirón.
Coño, claro. Yo he dicho, vengo diciendo hace 20 días que lo que pueda ser del Madrid este año está en manos de esos dos tíos. Porque son dos tíos diferentes. ¿Sabes? Tú ves a Hazard y parece su primo. Y dices, oiga, que lo vendan mañana. No, pues mire usted, no, porque le hemos visto, pues, oiga, cómo puedes pensar en recuperarlo jugando.
Ha habido una jugada en la primera parte que Lama le ha dado tiempo a decir tres veces que lento Hazard hasta que ha soltado la bola.
Sí, bueno, sí, bien, pero ¿qué haces?
¿Sabes lo que le pasa a Hazard? Yo lo que pienso, y se lo he comentado en la transmisión a Paco y a Santi, él ha perdido la confianza, eso es evidente. Él físicamente no está
lógico.
También es evidente. Pero a mí lo que me da miedo es que él le haya entrado en un bucle de decir, no me sale nada, no me sale nada, Porque hay futbolistas que cuando entran en ese bucle es más problemático lo que tiene en su cabeza que lo que empieza a tener en su rodilla, en su pie.
Sí, pero
además
sabes qué pasa, Manolo, que ni lo intenta, que es un poco
claro.
Digamos, ¿cuántos regates he hecho de cazar? ¿Cuántos desbordes? ¿Cuántos intentos de hacerlo? Pues tampoco ninguno.
Yo creo que si él es verdad que le falta la confianza. Si él no tiene miedo a su tobillo, volveremos a ver al mejor, bueno, a un gran Hazard, seguro. Porque otra cosa sería lo de Kaká, que le vuelva a insistir las lesiones, y entonces, si es físico, entonces sí que no recupera la confianza futbolística.
Está muerto.
Claro, si está jugando con miedo a que le peguen, entonces ya.
Pero lleva mucho tiempo que no tiene problemas en el tobillo, ¿eh?
Si este chico es capaz.
Sí, pero una cosa es que no los tenga, otra cosa es que tenga miedo a tenerlos.
Claro. Pero si es capaz de jugar 10 partidos seguidos.
Yo no sé si lo tiene, ¿eh? Estoy diciendo que si tiene ese problema, entonces sí que es problema gordo. Porque lo otro, un buen jugador no se lo olvida.
Pero tú piensas en que si este chico tiene 10 partidos seguidos, como los ha tenido Asensio, tiene que salir porque la calidad la tiene. Ahora, aguantar el tirón, porque es que no tienes otra.
Lleva 4, ¿eh?
Acordaros una cosa, el preparador físico de la selección belga, que conoce muy bien a Hazard desde hace muchos años, hace unos más o menos un par de meses dijo que pensaba que estas molestias musculares en el recto anterior, de las que ha estado lesionado Hazard en las dos últimas ocasiones, que eran producto del estrés. Él obviamente está sufriendo y lo está pasando mal. Y una persona que le conoce bien dijo
también
eso.
Te digo una cosa, si un entrenador quiere ganar algo, tiene que confiar en sus jugadores.
Claro.
Y los jugadores tienen que notar esa confianza. Claro, nosotros como aficionados somos más entrenadores de play. Está Hazard mal, a tomar por saco, que entre Vinicius, que hace falta un tío rápido, que está la defensa. Es verdad, somos así y por eso criticamos a... Pero también es verdad que la confianza la necesitan Odegaard, Valverde...
Pero escucha, sentirse
importantes de vez en cuando, pero no en partidos de cuatro suplentes a la vez, sino
no se sienten, pero no se sienten, Paco.
Por eso,
Zidane este año no le ha dado confianza a ninguno.
Se ha dado a varios a la vez. Yo lo que te digo es que si hoy, por ejemplo, ve a Benzema cansado, que Benzema es el titularísimo para él, pues no pasa nada por poner a Mariano. El año pasado ganó la Supercopa con Jovic. Pero a Mariano solo, no a Mariano más por detrás. Valverde, no sé quién, Rodrigo. No metas a cuatro, porque entonces ya a palmar.
Mira, Paco, hoy ha jugado a Vinicius 20 minutos y el chaval no ha intentado lo mejor que tiene.
No
que es el uno contra uno.
Por eso digo que también necesita la confianza los suplentes.
Porque él ha percibido claramente que Zidane, haga lo que haga, ya no cuenta con él.
Sí,
punto. Pero es que así
Vinicius era titular en el Madrid. Vinicius era titular en el Madrid a principio de temporada y de repente desapareció y ha desaparecido.
Pero por una cuestión física se le va a caer el equipo en febrero, marzo, claramente.
Bueno, lo llevo diciendo cuando me lo preguntaron y se enfadaron conmigo. Yo le dije que es un error que Zidane no rote. Yo lo dije desde el principio, es un error.
Tú no puedes afrontar nada con 12 futbolistas. Pero no Zidane. Todos los equipos necesitan rotar. Y evidentemente se anima uno más a rotar cuando ve que cuando hace alguna rotación ese futbolista le responde. Y es verdad que Zidane empezó rotando y hay futbolistas que no le respondieron.
Claro.
Pero es que también hay titulares que no le responden a día de hoy.
Benzema.
A día de
hoy. Es que ese es el problema.
Benzema. Benzema. A día de hoy hay titulares que no le responden.
Pero es que hubo suplentes que le respondieron y luego los limpió para meter a los titulares que no le responden.
Claro. Entonces, yo creo que él tiene que volver a lo que ha sido él siempre, que es trabajar con 18 futbolistas, porque esa es la única manera de ser regular en el fútbol de hoy, donde hay mucha competición, donde es muy intenso y donde los futbolistas, cuando acumulan partidos, van muy justos. Y le está pasando también.
En este calendario, Santi, ya no hay regularidad en nadie.
Pero ahora, o sea, ahora es fácil hablar del Madrid, ahora que ha pasado, ¿no? Ahora dirán, claro, este ahora que ha pasado, ahora que ve el partido de hoy, dice, ay, había que jugar con más. Yo te lo anticipo, el Barcelona de ahora, que está jugando bien, está en su mejor momento, está jugando siempre con los mismos, claro. ¿Vale? Prácticamente siempre con los mismos.
Bueno, ¿qué hay?
Vamos a ver el mes que viene. El es mes que viene verás cómo se van a ir cayendo futbolistas, y entonces va a tener que recurrir Koeman probablemente a algún jugador, a Trincao, y Trincao va a decir, estoy como Vinicius, ni me
encuentro. Bueno, pero escucha, cuando le llegue ese momento al Barça, a lo mejor recupera a Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto, por ejemplo, que son tres titulares que tiene lesionados, claro, ahora, bien. Es que... Claro, bien, va por bien, ciclos
pero,
todo.
Pero, si no es que vaya por ciclos, Juanma, es que tú tienes que trabajar con más jugadores de los que trabajan actualmente tanto Zidane como Koeman.
Sí, lo que pasa es que te tienen que inspirar confianza.
O sea,
¿eh?
No,
si no
puede ser
en
que
ellos,
hoy, por ejemplo...
¿Qué vas a hacer?
Yo, por ejemplo, no Fede Valverde. Fede Valverde era un jugador que era la leche en el Madrid. Y ha desaparecido.
Era.
Claro.
Vinicius, es que por esa regla de tres, si tienen que desaparecer cuando atraviesen un mal momento, tienen que desaparecer todos. Hoy era un partido para intervenirlo, porque te estaba ganando claramente tácticamente.
O sea, entonces tú señalas directamente a Zidane.
No, yo no señalo, no es que señale a Zidane. Yo creo que hay que hacer otro tipo de gestión a la que está haciendo en este último mes y medio. Volver a ser el Zidane.
Si hablas de Zidane no, o del portero de la puerta 54.
Escúchame, volver a ser el Zidane que ha sido siempre.
Yo se lo echaba con la transmisión y lo vuelvo a decir. A Zidane le pase, yo le entiendo, como le pasó a Del Bosque con la selección. Zidane, con los 11 que ha jugado y titulares, es con los que ha ganado. Cuando digo los 11, evidentemente puede haber un cambio. Y él sigue pensando que esos 11 siguen teniendo el nivel que tenían
no,
cuando ganaban.
Yo creo que lo que piensa es que son...
Y esos
siguen siendo,
no lo tienen.
No, es mejores, que siguen siendo los mejores.
Espera un segundo, claro, que claro, nos claro, está escuchando claro. En directo el flamante finalista de la Supercopa de España. Marcelino García Toral. Mister.
Kai, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
He visto unas imágenes ahí al final del partido con lágrimas en los ojos y todo.
No creo.
¿No?
No. Bueno, no creo, no tengo esa sensación, pero bueno, un poco emocionado podría estar, sí.
Pero para lo que eres tú, has estado bastante tranquilo en el campo. No sé si te has calmado, si te has propuesto ser más calmado en esta etapa, pero estabas incluso sentado muchas veces, sonriendo, ¿no? No te he visto muy tenso.
Bueno, son los años. Vamos pa mayores ya. Entonces, bueno, no lo sé. Yo creo que soy más o menos como los últimos años. Y también creo que diferente a hace unos cuantos, sí.
Cuando os habéis puesto 2-0, ¿qué has pensado? ¿Qué maravilla? ¿O has pensado demasiado pronto para ir ganando 2-0?
No, nunca piensas que yendo por delante del marcador y con 2 goles de ventaja está mal, todo lo contrario. Pero éramos conscientes de que quedaba un trayecto muy largo que recorrer. Luego, pues, considerábamos muy importante llegar al descanso con ese mismo resultado, lo logramos. Tuvimos un buen inicio del segundo tiempo y, bueno, lo normal era que sufriéramos. Creo que, sobre todo, los últimos 20-25 minutos, pues bueno, desde el punto de vista físico también nos vimos muy muy cansaditos y el rival, el Madrid, es un equipo con una calidad tremenda y que bueno, era normal que sufriéramos. También a la vez tuvimos alguna ocasión bastante clara como para haber metido el tercero.
La de Villalibre con Courtois.
Sí, y bueno, yo recuerdo un remate de cabeza
de Muniain.
De Muniain, que bueno, pues Courtois quedó parado y que pensamos que había sido gol. Real Madrid tuvo la suya, sobre todo la de Asensio, la primera que pegó en el palo, que además fue una jugada muy muy buena, con una muy buena finalización. Pero bueno, sí, también cierto es que para ganar este tipo de partidos a estos rivales, pues tienes que estar muy 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 bien y tener en los detalles de tu lado, ¿no?
¿Habías hablado algo con Raúl García de motivarle especialmente por lo que había pasado en el partido de Liga, o no hacía falta, o Raúl ya sabía que para él era un día especial?
No, yo creo que Raúl tiene una experiencia enorme y sabe que aquello es pasado y el pasado hay que dejarlo siempre atrás y mirar al presente y al futuro. Y bueno, pues creo que hoy ha hecho un partido enorme, al igual que el resto de sus compañeros. Han sido solidarios con un compromiso increíble y creo que hemos estado muy bien y hemos jugado también muy bien durante muchos minutos. Bueno, yo estoy muy muy satisfecho, orgulloso de los futbolistas, porque llevando tan poco tiempo y este resultado creo que era muy muy importante para nosotros.
¿Os ha podido venir bien la suspensión del partido de Liga frente al Atlético de Madrid?
Sin ninguna duda, Juanma. Sin ninguna duda, porque cuando llegas a un equipo a mitad de temporada lo que quieres es entrenar. Y nosotros, pues bueno, pasamos de jugar un partido cada tres días a de repente, por estas circunstancias, tener una semana limpia. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho, porque hicimos tres entrenamientos de verdad, con todos los jugadores disponibles, y no es lo mismo que cuando, sobre todo, quieres llegar, quieres aplicar una serie de criterios a nivel de juego, pues no tener nunca los 22 jugadores disponibles o tener que hacerlo en situaciones de cansancio e intentando a la vez prevenir las lesiones. Bueno, pues nos ha venido francamente bien, decir lo contrario sería mentir.
Llevaba 5 años el Athletic sin ganar al Madrid en partido oficial. Y eres el primer entrenador de la historia, está Pedrito Martín por ahí, ¿no?
Pedro, muy buenas.
El primer entrenador de la historia que gana al Madrid con cuántos equipos distintos.
Bueno, de la historia del siglo XXI, es el primer entrenador que en el siglo XXI gana al Madrid con 4 equipos distintos. Porque lo ganó con el Recreativo, un 0-3 en el Bernabéu, luego lo ganó con el Villarreal, con el Valencia en el último partido que se había enfrentado al Madrid 2-1 en Mestalla, y ahora con el Athletic Bilbao.
Nada, lo que te digo, me estás haciendo muy mayor.
Muchos equipos ya.
Muchos equipos, me estás haciendo muy mayor. No, bueno, mira, pues no conocía ese dato, no me había yo percatado de él ni que había ganado con...
Son 4 victorias con frente a Madrid con 4 equipos distintos.
Bueno, pues muy satisfecho de ello, pero lo que sí también os quiero añadir, que los entrenadores no ganamos, ganan los jugadores que
un pelín
trabajan.
Sí, ¿no?
No, yo creo que, bueno, ayudamos un poquito más a no perder, creo que a ganar, pero creo que el gran mérito es de los futbolistas, que son los que están en el campo, que son los que tienen que tomar las decisiones. Yo cuando explico en la pizarra gano casi siempre, pero o siempre, pero luego estar en el campo y resolver situaciones de juego constantemente es mérito de los futbolistas y por tanto a ellos les corresponde las victorias, esta de hoy y las anteriores.
Bueno, está bien, porque hay entrenadores que empatan hasta en la pizarra.
Que no ganan ni la pizarra.
Sí, desde luego, los hay que no usan la pizarra. Que no usan la pizarra. Sí. Eso es lo otro.
Hay que empezar a limpiar la gabarra, ¿o no? ¿Cómo lo ves eso?
No sé. Acabo de llegar aquí a Bilbao. No sé cuál es el proceder, pero bueno. Por soñar, si tuviéramos la suerte de ganar esta Supercopa ganando al Real Madrid y al Barça, creo que tendría un mérito increíble, pero somos conscientes de que hoy hemos ganado a un gran equipo, hemos hecho un esfuerzo increíble y dentro de 3 días tenemos que jugar contra otro extraordinario equipo y bueno, a ver cómo nos recuperamos primero con las piernas que tenemos y luego a partir de aquí si tenemos el juego y esa pizca de suerte necesaria para lograrlo.
¿Cómo está Muniain? ¿Tienes alguno tocado? Porque Muniain se ha retirado, no sé si tiene algún problema.
Sí, no, era en principio un calambre, creo, que bueno, teníamos a varios acalambrados en la fase final del partido. Indica el grandísimo esfuerzo que hicieron durante los 90 minutos.
Te va a contar José Ángel Peña, nuestro compañero en COPE Bilbao, cómo está la cosa allí. ¿Hay euforia? Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches. Lo que hay es un respiro terrible. La verdad es que hemos estado viviendo desde el comienzo de temporada bajo un nubarrón constante de pesimismo, de desconfianza. Un nubarrón que se ha disipado en muy poquito tiempo y no cabe duda de que pues el resultado de hoy ha sido un espaldarazo y un gran impulso para este nuevo proyecto de Marcelino. Eso sí, te tengo que decir, Marcelino, que para sacar la gabarra creo que habrá que ganarte en el 4 de abril, ¿eh? Eso, bueno, la tradición lo dice así, ¿eh?
Sí, bueno, pues entonces de uno en uno, ¿no?
Sí,
hasta el 4 de abril tenemos mucho tiempo por
delante. Hay que adecentarla, sí. Sí, sí, pero ya viste lo que dijo ayer Imanol, el entrenador de la Real, que el fútbol les debe una. Dice, no, esto el fútbol nos debe una y va a ser este año. Ya empezó a jugar la final de la Copa ayer.
Bueno, muy bien, yo creo que fenomenal, pero luego nosotros podemos hablar mucho, pero luego el que dicta sentencia es el campo.
¿Estás bien en Bilbao? ¿Estás feliz?
Sí, bueno, muy contento. Acabo de aterrizar, Juanma. Llevo nada, 11 días. No me da tiempo a nada. Voy apurado para todos los sitios. Siempre es complicado empezar un nuevo proyecto a mitad de temporada, y más cuando se acumulaba tal cantidad de partidos en este mes de enero. Y teníamos al principio un calendario tan complicado, que luego no se sabe cuál es, pero yeah. La verdad es que empezar con Barça, luego Atlético Madrid y Real Madrid en los primeros 10 días de experiencia con un nuevo equipo era complicado. Bueno, como decíamos anteriormente, el hecho de no jugar contra el Atlético Madrid nos vino muy bien, y con una victoria de hoy todo se ve de otra forma, ¿no?
Ahora, a mí no me vuelvas a engañar, ¿eh? Cuando te entrevisté hace un mes y pico, dijiste, no, yo voy a entrar afuera. No, en el extranjero seguro. Tal. ¿Cómo que? ¿Lo dijiste?
No. No te engañé.
Fuera de Gijón. No.
Ah, fuera de Gijón.
No.
Es el extranjero, claro.
No, en mi rueda de prensa cuando vine, sí, dije, porque así lo sentía, que yo no entraba en mis cálculos entrenar al Atleti. No entraba.
Pero si lleva sonando para el Athletic 2 meses.
No, pero que no hubo ningún contacto ni lo esperaba. No lo esperaba. Entonces, de repente, se presenta una situación y...
Pero si pasé por delante de tu casa en Gijón y tenías colgada ya la Ikurriña en diciembre. Cambiaste una que tenías y colgaste la Ikurriña. ¿Cómo que no? Si la tenías en el balcón puesta allí.
Bueno, es imposible porque todo fue tan rápido... que no nos dio tiempo ni a pensar. Fue una situación en la que dijimos, tenemos esto, tenemos que decidirnos en una tarde de un domingo. Hablé con mis compañeros y dijimos, bueno, pues vamos a aceptar esta situación, esta propuesta de un club histórico que nos supone trabajar con una filosofía atractiva y diferente, y que posiblemente no volviéramos a tener esa oportunidad. Fue todo tan rápido que de hecho en mi vida tomé una decisión a nivel profesional tan rápida como esta, y bueno, pues ahora la verdad es que estamos muy contentos de haberla tomado, pero solamente van 11 días, esperemos que luego con los días y los meses también, bueno, pues estemos muy satisfechos de haber tomado esta decisión. La verdad es que creo que lo vamos a estar porque bueno, tenemos una plantilla extraordinaria que nos ayuda, que trabaja muy bien, y quieras o no, pues es lo mejor que puede tener un cuerpo técnico, ir a trabajar y sentirse identificado con lo que sus jugadores demuestran cada día.
Oye, termino, que tenemos que terminar, solo una cosa, estoy viendo una foto, final del partido, todo el Atlético abrazado, y tú estás con Ramos hablando, que te abraza. ¿Qué te decía Sergio Ramos ahí?
Bueno, nada, es que ayer habíamos coincidido antes de cuando nosotros acabamos el entrenamiento y empezaban ellos, y luego, pues bueno, estuvimos ahí charlando poquita cosa. Nos pilló un metido de camino y ayer habíamos quedado así con la palabra medio en la boca, y bueno, quería finalizar lo que ayer nos quedó a mitad.
Ah, sí. ¿Qué te contó? ¿Si renueva o no renueva? ¿Te dijo algo?
No, la verdad es que se lo pregunté, pero no me contestó.
Te deseo mucha suerte, Marcelino. El domingo,
muchas gracias.
El domingo hablamos. Un abrazo. Y gracias, vale, un abrazo. Al Athletic. Un abrazo.
Gracias.
Gracias al Departamento de Comunicación del Athletic. Hacía mucho que no hablábamos con un entrenador del Athletic Club de Bilbao. Mucho. Da gusto poder, pues sí, hablar con esta naturalidad.
No ha pasado nada, ¿no?
No, nada.
¿Y entonces qué será? ¿Culpa del Departamento de Comunicación o del entrenador?
No, te explico. Esto es que ya desde la etapa de Bielsa quedó como que el entrenador del Athletic no da entrevistas. Y era imposible ya. Después de Bielsa creo que fue Valverde
O sea, que era culpa del entrenador.
Vamos, que Marcelino no es un raro, perfecto. Claro.
No, que esas normas, pues algunos las heredan porque se sienten cómodos y dicen, no, es que es una decisión de antes y tal. No, pues mira, esta decisión se puede cambiar. Marcelino llega y habla sin ningún tipo de problema y se pone el teléfono. Sí.
Oye, le he visto muy preocupado con la condición física del equipo, ¿eh?
Sí.
Porque Paco, porque le gusta mucho trabajar físicamente al equipo.
Estaba pensando que les ha debido ver muy mal y que les va a poner como aviones.
Cuentan siempre que había una báscula ahí al llegar y que todo el mundo tenía que dar la báscula, el que no daba... O sea, quiere decirte que controla mucho la alimentación y el estado físico. Él propone un fútbol donde sin balón hay que trabajar mucho y hay que hacer transiciones muy rápidas en ataque y en defensa. Es para eso, el futbolista tiene que estar al 100%, y él ahí sabe que tiene un plus porque tiene buenos preparadores, pero tiene que obviamente que exigir mucho al jugador.
Ahora le viene como anillo al dedo este equipo a Marcelino.
La foto de marca a la que hacía referencia de Marcelino y Ramos es de Pablito García, nuestro amigo Pablito García, que es un fotógrafo y aparte que es un crack y un amigo de muchos años y de muchos viajes. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, banda?
¿Dónde estás tú?
Yo en casa, tranquilo, aquí.
Celebrándolo, ¿no?
Ahora está tranquilo.
No, normal. Nah. Le tiene de Bilbao a una final de Copa. Tampoco es para tanto.
Estaba previsto, ¿verdad, Jaime?
No sé.
Vamos.
No, te iba a preguntar, a ver si prefieres...
Me ha parecido escuchar a Joseba decir que Marcelino llega al equipo ideal. Ha tenido mucha categoría Marcelino, haciendo referencia al me refiero, hablando en serio, a que el trabajo tiene que tiene un equipo, y él llega sobre un equipo a ponerle su sello, pero es un equipo que trabaja todos al 100%, que reman en la misma dirección, y eso para un entrenador exigente como es Marcelino dirá, joder, he llegado aquí al cielo. Luego los problemas de peso de los que hablan y tal, claro, en otro sitio no hay chuletones y esas cosas, eso es más sencillo guardar la línea, en Bilbao es más complicado.
Jaime, en Valencia hay paellas también, que están muy ricas, engordan más.
Engorda más.
¿Tienes fe en Marcelino? ¿Crees que realmente puede poner su sello a un equipo que está tan hecho y que tiene además luego tantas limitaciones a la hora de poder acceder al mercado?
Fíjate, recuerdo que cuando llegó Marcelo Bielsa también hizo lo mismo, dijo, me he encontrado con una base de equipo muy bueno, y le dio su sello y bueno, llegó al Atlético a cotas muy bonitas. Yo creo que estoy ilusionado, como creo que toda la afición, porque en la época de Gaizka Garitano estaba haciendo un equipo sólido, fuerte, pero que como que no terminaba de cuajar, un día bueno, otro día mal, otro día regular.
Yo es que, perdona Jaime, es que el mensaje era un poco tristón.
Eso también.
Era un poco apagado, ¿no? Un poco en blanco y negro. Y ayer de repente llega Marcelino y dice, no, que vamos a luchar por el título y tal. Claro.
Sin duda, el mensaje ese yo creo que también es muy 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 del hincha del Atlético, siempre respetuoso con el adversario, siempre con ese sentimiento único de defender un escudo diferente, porque es verdad, decía Marcelino, joder, pues te tuve que decidir rápido, y decidió bien. Ahí ha entrenado Gainza, Henke, Luis Fernández, de Bielsa, grandes entrenadores, y sobre todo, como digo, porque tener, y ahora lamentablemente que no tienes el respaldo del público, pero él llegar a Lezama, a ver esas instalaciones, ver el compromiso, en una rueda de prensa dijo que lo más bonito es de Gijón, dice, joder, jugar en el equipo de tu tierra, de tu pueblo, del que eres. Dice, no hay nada, eso digo, lo ha dicho Marcelino, no hay nada tan bonito como eso. Bueno, pues ahora lo tiene ahí en Bilbao, una facilidad para trabajar, paciencia, y luego que cuando el Athletic coge buena ola, no tiene vértigo de ganar títulos.
Sí, sí. Ugarte, hablamos el domingo, disfrútalo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. Mensajes. ¿Qué están diciendo los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena Copa? Alberto Arauz.
Pues dice uno, ojalá el Athletic gane la final y alguien le mande la crónica a Peter Lim a Singapur. Grande Marcelino de parte de un valencianista agradecido. El Real Madrid se ha convertido en un equipo mediocre. Regala un tiempo, regala goles y luego a jugar contra remolque. ¿En qué han quedado esos tiempos en que ganaba con solvencia? Estoy cansado de ver la misma historia una y otra vez. El Madrid decidió fichar jóvenes para encontrar al nuevo Messi, y el nuevo Messi es Pedri y vuelve a estar en el Barça. Desde el famoso comentario de Benzema, Vinicius ya no es el mismo, comenta otro. Odriozola 40 millones, Vinicius 60, Jovic 60, Militao 50, Mariano 20, Rodrigo 45, Renier 30, Hazard 100, Brahim 20 más 7. El resultado, 430 millones en residuos. El Madrid necesita un entrenador.
Residuos, cariñoso el mensaje.
Sí, residuos. Parece reciclable, como que hay que echarlos al contenedor amarillo.
El Madrid necesita un entrenador que imprima carácter al equipo y no Zidane, que parece Papá Noel. Y otro oyente dice: Courtois ha cogido el timón de llorar siempre que pincha su equipo, o me lo parece a mí. Y hay un oyente que ya habla de la Supercopa del año que viene.
Juanma, verás cómo a Rubiales el año que viene no se le escapa en la Supercopa el Madrid-Barça. Lo va a colocar en semifinales. Aunque no gane ni la Copa ni la Liga ninguno de los dos. Saludos.
Te digo una cosa, es lo mejor que podían hacer, claro, porque claro, estamos empeñados en que vean un Madrid-Barça, un clásico, vale más ponerlo en semifinales y ya está. Luego, ¿qué más da? Como si no das la final, ¿eh? Madrid-Barça en semifinales.
No des idea.
Peña, Bilbao, vamos hablando estos días sobre cómo afronta el Athletic, que supongo que se queda en Andalucía o vuelve para...
Sí.
Se queda allí, ¿no?
Se queda. Tenían ya planificado. No sé si Marcelino había dicho a su mujer hasta cuándo iba a estar fuera, pero el caso
se va
es
por
que...
Imanol.
Son facturitas.
Son las euskofacturas.
Pero no sé muy bien por qué. ¿A qué viene esto? Que si la gabarra, que si la final de la Copa, que si sí, bueno, Manolo, pero no, tranquilidad. Si además no juega contra la Real, el domingo juega contra el Barça.
Vamos a ver, Joseba, lo de la gabarra le ha preguntado Juanma a Marcelino.
Ha sido Guas, perdón.
Él ha dicho que no sabía cómo era el tema. Yo le he dicho que por la Supercopa no se saca, que hay que ganar la Copa del Rey para sacarla, o la Liga.
Pues no, nada, ganarla, hombre, y sacarla.
Yo creo que con el COVID no sale ni con Supercopa, ni con Liga, ni con Champions.
Por supuesto.
Yo soy el presidente del Atleti, perdóname, cojo la gabarra vacía, meto la Supercopa y le pego una patada por la ría abajo. Ya veremos dónde llega.
Sí. Bueno, pues eso,
oye, que el equipo la gabarra lo podía hacer de quitanieves aquí en Madrid. Nos venía de lujo.
Ahora, en serio, ¿le dais opciones al Atleti ante el Barça?
Sí, claro.
50-50.
Sí.
Si juega Messi, sí. Menos. 40-60 para el Barça, ¿eh?
Oliveros, Barcelona.
No, perdona, si no juega Messi, 40-60 para el Barça. Espera que me explique bien. Sí, o sea, si juega Messi, la cosa es 80-20. Yo he visto ya tantas finales, Barça le he tirado que la gana Messi solo, que es casi imposible.
Es que ahora nos va a contar Olivero si juega o no juega Messi. Gracias, Peña, un abrazo.
Venga, buenas noches.
Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo, no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910-49-99-99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
No necesitas ver salir el sol, ni enamorarte, ni contar relámpagos. Es cierto, no necesitas hacer muchas cosas, pero necesitas sentir muchas cosas. Estrena el nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Ven a descubrirlo a tu concesionario Cupra. Siente diferente. Conduce diferente.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén, Israel, a mí. No lo sé.
12 y 40, 11 y 40 en Canarias, partidazo con un gran equipo de comentaristas: Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Ciro López.
Ay, Cirus,
Que está siempre está Ciro López en el partidazo.
Siempre que se me llama.
Siempre que se te llama y no estás en Estudio Estadio, estás en el partidazo, efectivamente. dicho, te lo digo con cariño, no vayas a pensar que tengo yo. Hay que trabajar y sacar la vida adelante, Ciro.
A Palomar y a Cañete, cuando están en Vamos, no les criticas.
Claro.
Por eso precisamente.
Y se les espera.
Claro, claro, claro.
De hecho, a ti mismo no te criticas por no empezar el domingo.
Eso, y ni tú cuando nieva, que tú ahora has cogido la manía. Cuando nieva, no hago
vamos,
programa.
Vamos, venga, que nos venimos arriba. Va.
Cuando nieva, no, es que no hago el programa porque nieva. Sí, tengo una paellera.
¿Es un punto moñín?
Sí, sí, es que de verdad. Una nevada, fueron cuatro copos, hombre, por favor.
Nacido en los Alpes.
Eso dijo Simón, que no iba a ser cuatro copos.
Simón. Sí, no.
¿Unai Simón?
Sí, oye, Unai Simón. De eso ya hablaremos, ¿eh? De Unai Simón. Yo lo sigo viendo regular, ¿eh? Hoy. Regular otra vez.
Te ha sentado fatal la internacionalidad, ¿eh?
Claro, sí. Pero es buen portero.
Hombre. No está extraordinario. Pero bueno, no ha salido a
digamos
sitio,
que no está disfrutando.
Falta de confianza está el hombre.
Claro, no está disfrutando los partidos. Sí. Un portero necesita disfrutar, sentirse poderoso, fuerte. Y él está padeciendo los partidos porque se siente fuera de. No está concentrado, no está centrado. No, no es que no haya sufrido.
Sí, ha tenido un par de dudas.
Ha habido cosas raras. Sí,
es la sensación que nos deja. Ha habido un remate ahí pegado al palo que ha salido por un dedo. Que no ha reaccionado, una pelota que tiene que reaccionar el portero. Ha habido otra salida allí hacia afuera que la ha hecho bien porque se ha parado y no ha ido al suelo, pero también saliendo, comprometiendo la jugada para su equipo. Y un portero se le nota, aunque no toque la pelota, que está disfrutando el partido o lo está padeciendo. Y el que los disfrutaba siempre, ahora los padece.
Pues ya volverá, porque ahí parece un portero cojones.
Claro que volverá, sí. Hombre, por supuesto.
Oliveros, Barcelona.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bona nit. ¿Cómo está Messi?
Pues evolucionando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Las noticias que me lleguen hace poco esta noche es exactamente, no nos saca de pobres, pero bueno, me dicen, tiene molestias en el muslo, toca esperar la evolución para ver si llega o no. Y nada más. Así que a partir de ahí Koeman no le descarta y, como decías al principio, tiene intención de llevarle a Sevilla este próximo sábado. El Barça sí que ha vuelto esta mañana desde Córdoba a Sevilla, Sevilla-Barcelona y tal. Hoy han descansado, mañana van a entrenar a partir de las 11 de la mañana en la ciudad deportiva de aquí de Barcelona, y después el sábado van a viajar allá y van a entrenar en la Cartuja a partir de las 6 de la tarde, y sobre todo las sensaciones van a ser de Leo Messi, del Consejo de los Doctores, de ver que enfrente está el Athletic Club de Bilbao, que es una final de la Supercopa de España, que es importante, pero no es la final de la Champions. Y textualmente, como te digo, me dicen molestias en el muslo, toca esperar la evolución.
Oye, Oli, mañana seguramente se confirme que se aplazan las elecciones a la Generalitat un mes. Serían en marzo en lugar de febrero, ¿no?
Bueno, primero se ha de confirmar y segundo
vamos a está prácticamente hecho, porque si el partido
sería
el PSC lo va a aceptar.
La noticia el PSC también.
Sí, sí, es que la última hora lo que se ha informado esta tarde es que los
PSC,
socialistas,
¿qué tiene que ver con el Barça?
Partido Socialista de Cataluña.
Partido Socialista de Cataluña ha aceptado con los partidos independentistas el aplazamiento un mes de las elecciones. Entonces yo lo que quiero decir es que si se aplazan las elecciones generales, claro, ¿no es lo normal que se aplacen también las del Barça?
No, porque son más importantes las del Barça.
¿Sabes qué pasa? Que vamos, cada uno dice la suya hasta que no se dice definitivamente. Por ejemplo, esta mañana se filtraba también que las elecciones políticas serían en mayo. No un mes después de febrero, no, en mayo, decían algunos, ¿no? Dicen lo que les interesa para dilatar un poco en el tiempo, entonces tendremos más votos, tendremos menos votos. La realidad es que hay, ahora sí, solamente tres candidatos, que son Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, con estas firmas, 9.625, 4.431 para Víctor Font y Toni Freixa, 2.822. Y la Junta Electoral, la misma Junta Electoral, dice en su comunicado que la jornada de las votaciones será el domingo día 24. Es decir, no dice será cuando sea, no, será el domingo día 24. Pero como bien decías al principio, todavía no es seguro, porque te cuento. Mañana a las 11 de la mañana está prevista la reunión de la mesa técnica, telemáticamente, en donde previsiblemente las autoridades le van a decir al Barça que son ellos mismos. Es decir, no lo va a prohibir Sanidad de que se celebren o no las elecciones, porque hoy la máxima responsable, la consejera de Salud, Alba Vergés, ha dicho textualmente que es el club quien deberá de tomar la decisión, que es lo que le toca. Pero también es verdad que Sanidad ha ampliado ese proceso que hay perimetral de no salir de los municipios desde el 17 hasta el 24, inclusive, es decir, que no puedes salir de Barcelona, de Hospitalet, o de Tortosa, o de Tarragona, o de Lleida, o de tu pueblo, no puedes salir, y por lo tanto, a partir de ahí, el presidente de la comisión gestora, Tusquets, ha llamado a los candidatos, les ha citado para mañana a las 7 de la tarde, cuando los políticos le digan ustedes mismos, les cita a los tres y le dice, chatos, ¿qué hacemos? Entonces,
es que, perdón, Oli, esto es como si hay unas elecciones generales en España. Sí. Y dicen, los de Murcia y los de Cantabria no pueden votar, porque es que no pueden salir, con lo cual no pueden votar.
Porque sería están confinados, por lo que sea.
Claro,
por,
sería legítimo
por
hacer unas elecciones
excepcionales.
Pero yo creo que en el momento en el que hay un socio que no puede votar, que no le dejan votar...
Ya, jurídicamente, claro. Jurídicamente tiene su qué. Es decir, yo quiero votar, pero no puedo. Claro, pero usted no puede porque las medidas sanitarias...
Bueno, ya, pero
no puede salir.
Pero entonces lo normal es poner... No, o aplazarlas o poner el método para que esos socios voten.
No, hay dos cosas. Una, Sanidad no se puede lavar, digo, la Generalidad, no se puede lavar las manos.
O sea, pues se las lava.
Sí, ya, pero no sé. O sea, si tú dices, no puede haber personas en un bar, los bares cerrados, como no vas a tener una opinión sobre lo que es bueno para la salud pública en un movimiento que puede afectar a 25.000 personas. 25.000 personas. Y si te parece que se puede ir a votar con espacio y no sé qué, no sé cuánto, sí, pues que por lo menos se les permita a los socios de Lleida, de no sé dónde y de no sé qué más, que con su carnetito...
Claro, es lo que pretende Laporta. Laporta, que le gustaría que hubiera elecciones, una de las soluciones que da es que con esa certificación de autorresponsabilidad de cada uno...
Se pueda mover,
que
claro.
Yo voy a votar.
Claro.
¿No? Pues pase usted.
Con fecha... Con fecha 12 de enero, o sea, anteayer, ¿no? Si no me confundo.
Sí, estamos 14.
Y,
sí, 14,
y firmado 15. Por el señor Pere Jansà, director de la social del Fútbol Club Barcelona, uh-huh. Ha mandado una carta a notarios de ciudades donde se tiene que votar, pidiendo que se hagan cargo de vigilar las elecciones.
También te digo una cosa, en el año en el que estamos, que no se pueda votar por ordenador, a mí me parece...
Sí, claro, es que el voto telemático, el voto por correo, yo qué sé, buscar otras alternativas.
Mil cosas. Lo decíamos otro día, Paco. Paco, para pagar impuestos no hay ningún problema.
Ninguno.
Para pagar impuestos no hay ningún problema. Claro. Tienes unas facilidades para pagar...
Firma digital y todo.
Firma digital, por PayPal, por tarjeta de crédito, domiciliación bancaria, por... mil maneras de
muchas
pagar.
Facilidades.
Ahora... Para cuando te tienen que pagar a ti o tienes que votar, para eso ya son todo problemas.
Pero, querido,
una vergüenza. Espera un segundo. Lluís Canut. Lluís.
Bona nit.
¿Habrá elecciones o no?
Yo creo que no. Porque cuando no se permite o no todos los socios que están censados para votar tienen la posibilidad de poderlo hacer porque incurrirían en saltarse... El confinamiento que hay municipal, pues no es de recibo que se hagan elecciones.
Y entonces qué solución ves, o sea, que se hagan igual que las autonómicas o cómo.
Yo creo que en estos momentos, con la reunión que, como comentaba Oliveros, que está prevista para mañana por la tarde del presidente de la gestora, Carlos Tusquets, con los tres ya candidatos, difícilmente se puede fijar una fecha porque no sabemos en qué escenario nos encontraremos de aquí un mes o de aquí un mes y medio, ¿no? Porque es difícil poder vaticinar, hacer un pronóstico cierto de cuál van a ser las condiciones sanitarias dentro de un mes o dentro de dos meses, ¿no? Seguramente lo que se decidirá es posponer las elecciones y estar atentos al momento de que se pueda fijar una fecha en las que se puedan celebrar de forma segura.
Pero ¿sabes, Juanma, por qué se convoca esa reunión de las 7 de la tarde? Porque por la mañana, que es en un país normal, es cuando debería de decidirse, porque están todos, está la mesa técnica del Barça y están todas las autoridades. Ahí deberían decir, señores, no se puede votar, se ha de votar tal día. Salir una solución. Pero como de ahí no saldrá nada porque se lavarán todos las manos,
sí.
Es por eso, por lo que Tusquets le dice, Laporta, Víctor Font, Toni Freixa, ven para qué. Entonces Laporta dirá, yo quiero votar. Víctor Font dirá, yo no quiero votar. Y Toni Freixa lo que dirá, yo voy al club aquí a lo que me digan, yo soy un mandado, lo que diga la Junta Electoral.
O sea, ¿es un candidato un voto o el club también tiene un voto?
Es que no sé si son votos, son consensos,
bueno,
intereses, pactos...
Sí, opinión y punto.
Claro,
sí.
Claro.
Aquí está claro, Juanma, que cada uno mira en función de sus intereses. Está claro que Laporta, como más de forma inmediata sea...
Laporta, si son mañana por la mañana las elecciones, mejor.
Claro.
Mejor, y si además hay una participación baja, mejor.
Claro.
Y los otros dos candidatos pues necesitan una participación lo más posible... alta posible que pueda haber, y por tanto en el marco actual no les convendría que se celebrasen las elecciones, ¿no? Y aquí está, en función de los intereses de cada uno, pues cada uno opina, ¿no?
Es que va en paralelo los intereses de los políticos y los de los candidatos, ¿eh? Bajo mi punto de vista, no sé tú qué te parece, Lluís, pero para mí Junts per Catalunya y tal y Víctor Font les interesa que se aplacen las elecciones por lo que sea, y a otros no.
Sí. Sí, no, está claro que, por ejemplo, a Víctor Font no le interesa que las elecciones se celebren como estaban previstas este domingo, día 24, ¿no? Porque sobre el papel habría una participación baja, y esto pues da ventaja al aporte y a sus 10.000 firmas y a su voto cautivo que tiene de 10, 15 o 20.000 socios que votarían a su favor, y tendría suficiente con poder alcanzar la victoria, ¿no? Y por tanto le conviene que esto se aplace y que haya una mayor expectativa de voto de cara a cuando se fije la nueva fecha, ¿no? Y esto le pasaría también a Freixa, aunque se habla de entre bambalinas de la posibilidad de que haya nuevos pactos después de que se ha frustrado el pacto entre Rousseau y Freixa, que haya un futuro pacto entre Víctor Font y Toni Freixa para intentar un cara a cara entre Víctor Font y Joan Laporta en el día de que se fije para la votación, y que se intente que llevar al escenario de que sea un Laporta contra Laporta, los partidarios de Laporta contra los que no quieren a Laporta.
Gracias, Canut, un abrazo.
Venga, hasta la próxima, adiós.
Hasta luego. Oliveros, un abrazo, gracias.
Sí, el pacto me parece improbable, pero bueno, gracias.
Vale, hasta luego. Hasta luego. Veremos a ver qué pasa, ¿eh?
Lo telemático es imposible. Si han aparecido votos de una candidatura de otra, de que presentaron más y menos. Si lo hacen telemático, gana Florentino.
Esa es la frase de la
Interviene
noche.
Rusia seguro.
Que, atención a esta historia. Carlos Miquel. Carlos, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy
buenas.
¿Quién no ha discutido con el que lleva al lado en el coche? ¿Quién no ha discutido?
Muchas veces. Pero
¿qué ha pasado en el Dakar?
Pues yo nunca he visto, y ya llevo unos cuantos Dakares, nunca he visto a un copiloto bajarse de un coche en plena especial. Es lo que le ha pasado a Xavi Blanco, que estaba acompañando, como es un copiloto profesional catalán, acompañaba al piloto amateur Ricardo Ramil en un buggy ligero, y a pesar de que se habían repescado, habían abandonado el martes, y lo único que tenían que hacer era intentar llegar a la meta, pues seguía yendo pues como si fuera la tilla. Pues le dice que baje la velocidad, y después de también tener enganchones fuera de la pista, en el kilómetro 170 se baja del coche. Según Xavi Blanco, le dice: ahí te quedas. Se queda en medio del desierto y tiene que esperar una hora a que le rescate el equipo. Y ahora mi duda, a estas horas de la madrugada, que son las 3 menos 5 de la mañana, es dónde va a dormir Xavi Blanco, porque dormían juntos en la misma autocaravana.
Hola, Xavi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Esto es tal cual? ¿Lo ha contado Carlos Miquel? O sea, había tensión en el coche, no te hacía caso y tal, y le dices, yo me bajo, y te hizo caso.
Siempre hay tensión en el coche. Hay tensión, hay buenos momentos, siempre. Este es mi octavo Dakar, y he convivido con muchos pilotos, y siempre hay tensión, porque es normal, la tensión de la carrera. Pero cuando ves peligrar tu vida, cuando ves que no te hace caso, que le dices que saque un punto, que no vaya tan rápido, porque tenemos que llegar, si estamos repescados, y es solo llegar para tener, pues, poder subir al podium, que tampoco íbamos a ser 40 y pico de la general, que tampoco vamos a ganar el Dakar, que ¿sí? Es cuestión de disfrutarlo, de disfrutar de los paisajes, y no te va haciendo caso. Sí, tengo que hacer una puntualización. Nuestro deporte es de riesgo, es un deporte de riesgo y lo asumimos, pero cuando pasa a ser peligroso, entonces ahí es cuando...
¿Pero qué pasa? ¿Que era muy kamikaze? ¿Era muy kamikaze?
Un poco.
¿Qué hacía?
Un poco. No, sobre todo el tema de conducción, y se lo decía, no hace falta que vayas tan rápido en el Dakar. Aquí el Dakar no es un rally. Aquí el Dakar es de mantener la mecánica, de ir pasando kilómetros.
¿Y el que te decía? ¿El que te decía? Cuando tú le decías, oye, levanta un poco el pie que nos vamos a matar, ¿el que te decía?
No, que él iba cómodo, él lo controlaba todo.
Tranqui, que controlo, ¿no?
Está descartado, dormir sí, en la caravana está descartado.
Pero vamos a ver, y esto fue perdona, Xavi, que nos ríamos, vale más que te animemos así, ¿eh? O sea, que nos contemos la historia.
Sí, pues... No, a ver, sí, yo me lo tomo ya...
Él era debutante en este Dakar.
Sí, es debutante.
Él, y él dijo, yo voy a saco.
Bueno, su intención era ganar el Dakar.
¿Él quería ganar?
Sí. Y claro, yo le decía, hombre, no, piensa que el Dakar no es fácil. Que el año pasado yo era copiloto de Chus Puras, ¿vale? Hicimos estos de la general con Chus. Y Chus lo tenía súper asumido, que era el primer año que corría él en el Dakar, en sí. Coche, en side by side, y él iba a coger experiencia. Y cogió mucha experiencia.
Os pegasteis perdona, este año os habéis pegado un buen piñazo, ¿no? Habéis dado vueltas de campana con el coche.
El primer día.
El primer día dos vueltas
de campana. Para estrenarlo.
Sí, para vaciar los ceniceros.
Según salió del concesionario, tres vueltas de campana, ¿no?
Sí, estaban los ceniceros llenos y los decidió vaciar.
Y cuando dais las vueltas de... Lo normal, hombre, cuando da las vueltas de campana es que uno escarmiente, ¿no? Y diga... Bueno, igual es el primer día, soy debutante, doy tres vueltas de campana, igual tengo que ir un poco más, acercarse un poco a la gente. O sea, ¿en ningún momento entró en razón?
No, en ningún momento.
Y entonces los días, a medida que transcurrían los días, iba creciendo la tensión en el coche. ¿Discutíais durante las etapas y después de las etapas?
Es que era muy cambiante. Un día estaba de coña y al otro día todo el mundo se le había girado en contra suyo.
O sea, pero bueno, que tiene una digamos que tiene una persona, Ricardo tiene una personalidad difícil, ¿no?
No sé si habéis podido ver algún vídeo suyo de Instagram o.
Mira, podemos poner un sonido, de lo que ha dicho respecto a lo que le pasó contigo. Vamos a escucharle.
Él me pide que se quiere bajar, que no quiere continuar, y yo le digo, bueno, pues tú dirás. Dejo que se baje y echa a andar en contradirección, y me doy la vuelta con el buggy y le voy a buscar. Le digo, Xavi, súbete, por favor. Y veo que él intenta evitarme, que no quiere subirse al coche, que prefiere que quede la versión de que él se queda tirado en el desierto, como dice, ¿no? Se me esconde entre los árboles para que yo no pueda recogerle. Y bueno, tiene el teléfono en la mano, tiene la asistencia cerca, por eso lo hace allí, porque sabe que no está en ningún desierto ni se va a quedar tirado. Bueno, y me digo, pues bueno, pues no pasa nada, se queda con la asistencia, que la tiene aquí al lado, y me voy solo e intento hacer yo el resto de la etapa.
Eso fue lo que pasó, según Ricardo.
Bueno, su versión. Yo sé que me bajo para tomar aire por la tensión dentro del coche y me dice, ahí te quedas. Y se va. Aparte cuando, si queréis, ahora porque están los mecánicos durmiendo, pero cuando me rescatan es una explanada inmensa. Es una explanada inmensa. No sé de dónde saca los árboles, la verdad. No sé dónde saca los árboles.
A lo mejor él veía árboles.
Sí, y de esto iba a ser como el Quijote, que veía también.
Molinos.
Sí, Molinos.
Pero, oye, pero por hacer de abogado del diablo, perdona, Juanma. Tú en el momento que le dices, para que me bajo, y te bajas, ¿qué esperabas? Que fuera una discusión de pareja y te dijera, no, venga, cielo, perdona, sube. Oye, pues la ha hecho, pues ahí te queda.
Es que Paco es un poco como Ricardo, es así, ¿eh? Paco es muy cambiante, unos días llega a la radio de una forma, otros días de otra, y más de una vez nos ha querido echar.
Es bipolar.
También. Totalmente. Este es tripolar.
Tripolar.
Porro polar.
Vale. Los copilotos somos personas, y sobre todo el trato personal tiene que ser bueno. Cuando ya pasas el trato personal ya no es bueno, empieza a haber mucha dificultad, y aparte los copilotos no somos niñeras, ni somos criados de nadie. A mí me contratan para hacer mi trabajo, y entonces ahí es cuando entra la polémica, porque yo hago solo mi trabajo y ya está, no le hago más cosas, y ahí es donde empieza todo el follón. Y el cambiante, nada más empezar en el kilómetro 40, reventaba la primera rueda. Nos quedaban casi más de 400 kilómetros solo con una rueda de recambio.
Ricardo, perdona, ¿Ricardo profesionalmente a qué se dedica? ¿Él de qué vive?
Él tiene una empresa de venta de neumáticos de moto.
Joder, claro, entonces por eso lo reventaba. Claro, total, llamaba oye, mándame otros dos que los he reventado.
Sí, hay una cosa, Juanma, que no le ha hecho ninguna gracia a Xavi, que son los vídeos que él colgaba en redes sociales, Ricardo, que en algunos de ellos hacía chanza con el trabajo de Xavi, ¿no? Xavi.
¿Por qué? ¿Qué decía?
Sí. Bueno, cuando pinchaba y yo bajaba a cambiar la rueda, grababa vídeo, ahí tengo a Xavi cambiando la rueda.
Parece una película.
Sí.
Espíritu de equipo.
Pero yo pensar que desde el día 1, días 2 de enero ya dejé de ver sus vídeos.
¿Y tú con él en el coche?
Ya dejé de subir.
O sea, tú no veías los vídeos porque te ponía enfermo, pero luego tenías que subirte en el coche 8 o 10 horas con él a decirle por dónde tenía que ir.
No, subía en la radio para tapar los silencios.
No, y dormía con él en la misma autocaravana. Claro.
Y dormíais juntos. Sí, y esta noche, por ejemplo, ¿él dónde está durmiendo esta noche?
En la autocaravana, manchado de la autocaravana.
¿Y tú dónde estás durmiendo?
Manominado.
Buen rollo, ¿eh?
¿Pero tú dónde estás durmiendo, Xavi?
No, suerte que el equipo de Boogie Master y Bains Strip tiene lo que son mayolinas encima del camión. Y
ahí estás, en el
y
techo.
Comparto... Sí, estoy en el techo en una... Es una tienda de campaña en el techo y comparto con Chechu, con el mecánico.
Y una cosa, dale un saludo a Chechu. Y una cosa, ¿Él, por ejemplo, puede tomar la salida o sin ti no puede salir? ¿O puede contratar ahora a otro?
No puede salir. Aparte,
ostras, pues te va a matar.
Cuando yo he llegado, me han llamado los comisarios de la carrera, director de carrera y los comisarios, para ver, para que le explicase yo qué ha pasado. Y sé que cuando ha llegado él también lo han llamado para dar opción.
Os volvéis mañana para acá. No hay otra solución. Ahí, ha dejado de oírnos. Por cierto, Carlos, me sorprende. Son las 3 de la mañana allí en el Dakar,
sí.
Pasando coches, aviones.
El campamento vivo se llama, sí.
Es imposible dormir.
Nada. Ya te lo digo yo, que ya lo viví el año pasado, que no se duerme absolutamente nada, porque los mecánicos acaban a esas horas, a las 3 de la mañana, de reparar el coche y dan vueltas a probar el coche por el campamento. Pasan al ladito.
¿En el Dakar pasa esto? ¿Que la gente se casa sin tener noviazgo? Quiero decir, ¿que se conocen allí?
Ficha un copiloto y lo ha
fichado.
Llevan.
Claro, él ha fichado un copiloto, además que viene de hacer un gran Dakar con.
Pero pinchar y decir, mira, ahí le tengo cambiando la rueda. ¿Qué pasa, fenómeno? Estos palitos, niño.
Eso está muy
Dakar,
feo. Sí.
Muchos de ellos son especialistas solamente en el Dakar o especialistas.
Sí, pero yo pensaba que primero se conocía, ¿no?
Claro. Sí, vamos a
hacer una prueba.
Mira, Xavi está por ahí. Xavi, hemos recuperado la comunicación. ¿Tú conocías a Ricardo antes? ¿Conocías a Ricardo de antes o le conociste porque te llamó y te fichó y punto?
No, lo conocí porque me llamó, porque quería un copiloto con experiencia y le hablaron de mí. Y entonces me llamó principios de agosto, finales de agosto, para empezar a trabajar con él en el coche y con el equipo. Uy. Y lo que hacen es... recoger la experiencia de un copiloto para pilotos novatos. Eso lo hace todo el mundo.
Ya.
¿Pero ya te parecía rarito antes de ir al Dakar? Sí.
¿Ya lo habías visto algún tic?
Paso palabra.
pero escucha, Paco, le parecía lo que fuera, pero claro, es su trabajo. Entonces, oye, él al final va allí, está trabajando y confía en que la gente vaya entrando en razón. Pero si el primer día das 3 vueltas de campana y luego te dicen, levanta el pie, levanta el pie, levanta el pie, y a lo loco, que quería ganar en Dakar a Peter Hansel y a Leatilla y a todos, o sea, es que...
Claro. Pero bueno, yo me he encontrado con algún piloto que también... va un poco subido, claro. Y después cuando llega aquí ve la realidad.
Sí.
Y dice, hostia, claro. Acá, aquí la categoría que estamos nosotros, side by side, piensa que hay 30 tíos que van a fuego. Hmm. Es que se la juegan en cada curva, pero ya muchos viven de ello, son pilotos profesionales.
Una cosa, dormir ahí difícil, ¿eh? ¿Los vecinos no protestan, no llaman a la policía por el ruido?
No, te acostumbras, ¿eh?
¿Sí?
Te acostumbras. Mucha gente dice...
Bueno, para ti llegar ahí con ese ruido era una bendición, al lado de lo que pasabas dentro del coche, claro, estabas deseándolo, ¿no?
Sí, pero te acostumbras, ¿eh? Porque tú puedes estar al lado y en la otra parte tienes un equipo de motos y a las 4 de la mañana arrancan las motos para probarlas los mecánicos. O sea, está aquí toda la noche, se está trabajando, hay generadores, hay coches para arriba, para abajo que van a repostar, que salen a probarlos. Pero cuando llevas 2 o 3 días ya del cansancio, ya da igual, te duermes igual y ya no escuchas nada.
Oye, Xavi, una curiosidad, sí. Tú te has echado, pero ¿tú cobras lo que hayas estipulado? ¿Cómo está eso? ¿Cómo es la relación?
Cuando ya eres veterano, cobras antes de venir.
Muy bien.
Sí. Ahí bien hecho, ¿ves?
Eso
vale,
está bien
vale,
hecho.
Vale.
Me lo enseño...
Y factura con IVA, ¿eh? Factura con IVA.
Sí. Todo legal.
No, claro.
A mí es que me gusta que las parejas se arreglen. Si viene y te pide perdón, ¿podríais salir mañana?
No. Perdón ni sin perdón.
No está descalificado, Paco.
¿Y qué haces? ¿Te vuelves?
Claro.
Sí, ya se acaba. En un principio, mañana se acaba el Dakar.
Como te toque en el avión de vuelta, como te toque al lado de él, vaya la que van a tener.
Oye, se había dicho.
Bueno, pues.
Ha dicho Carlos Sainz que era un Dakar que hablaba de los copilotos, que no pueden ser estrella los copilotos porque el roadbook y demás, la nueva navegación. Cuéntanos qué ha pasado ahí con los copilotos y cuéntanos qué polémica ha habido este año con el cambio de roadbook.
Bueno, porque hasta hoy en día los equipos oficiales estaban muy bien acostumbrados a los men-man, a los hombres que de mapas que tenían, que les hacían el trabajo, y muchos de ellos ya les hacían el track por donde iba la carrera. Ahora darle 15 minutos antes el roadbook, pues todos somos iguales. Aquí nadie tiene... Espera, que ahora pasa un bug. Aquí nadie tiene ventaja. Ni ventaja ni desventaja. Aquí todo sale y es navegación y es pura y dura. Y todos los copilotos nos perdemos. Todos. El que diga que no se pierde nunca es mentira. Pero dicen que no es mejor copiloto el que menos se pierde, sino el que más rápido se encuentra. Tú te puedes perder una vez, pero puedes estar 4 horas. O te puedes perder 10, pero solo son 10 segundos que te pierdes. Haces dar la vuelta y coges la pista buena.
Oye, Xavi, te agradezco mucho que nos hayas atendido en directo y que nos hayas dado tu versión de lo ocurrido. Te deseo buen viaje de vuelta a España. Ha sido un placer hablar contigo.
Muy bien. Y si queréis algún día más, os vuelvo a explicar más cosas.
No, mañana voy a llamar a Ricardo, porque claro, nosotros tenemos que dar la versión de todo. Y,
exacto,
claro,
sí.
No.
Sí, correcto.
Que Ricardo cuente un poco la historia. A ver si está mañana. Vale. Un abrazo.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo y buenas noches a todos.
Joseba, para mañana para el Oasis de Libertad, pues el protagonista.
Sí, Ricardo, es lo que me faltaba ya, ¿eh?
Para mí,
ya,
un elemento para un libro, estos.
Que sí, y en el territorio nos juntamos.
Sí, un copiloto que va cada año con un piloto le tiene que dar para un libro.
Sí, sí. Joder, mensajes que dicen los oyentes que están al otro lado de la radio escuchando el partidazo, Alberto Nau.
Dice uno: primera vez que me interesa algo del Dakar, magnífica historia. Si lo llego a saber, me engancho.
Oye,
desde el primer
día. Ha estado
día.
Muy bien siendo un panenquita del motor, Cañizares, ¿eh? Y al final esa pregunta.
Que hagan una peli, es mejor que Borat, dice otro. Tampoco es para tanto. A mí mi hermano me dejó un día tirado en medio del campo.
No, pero yo. Había una manera que todavía podía haber sido mejor la historia, que es le esperas a que se suba y cuando se vaya cerca del coche vuelves a acelerar 10 metros.
Y esa la hemos hecho todos.
Por eso. Mi padre dejó a mi madre aquí en Madrid porque mi padre se ponía muy nervioso porque se perdía y tal y no sé qué. Y mi madre se metía con él y entonces mi madre se bajó del coche y hubo que ir a buscarla. Y mi padre se negó a ir a buscarla.
No, esto pasa a todas las parejas.
Perdona, no os estoy hablando del año La Polca. Estoy hablando de hace 2 años, ¿eh?
Y siguen casados, ¿eh?
Pozuelo de Alarcón. En Pozuelo de Alarcón.
Por eso se han hecho viejos juntos.
No. Y llegó mi madre a casa, dijo, no, me separo de tu padre, tal, no sé cuánto. Están todavía juntos. Sí, esto pasó hace 2 años.
Pozuelo es que antes tenían mucha más paciencia que los jóvenes.
Naturalmente. Sí.
Ahí.
Y formación.
Más.
Del
espíritu. Decía otro, nos reímos, pero esto en el fondo es acoso laboral. Gente tóxica que amarga la existencia a la gente. Ánimo a Xavi. Lo de reírse de la versión de uno está muy bien. Habría que escuchar la del piloto, a ver si también hacéis así las coñas. Sobre las elecciones del Barça, decía un oyente...
No puede uno. Estoy del buenismo hasta las...
No, es que lo he puesto del lado de una parte
es que
de la pareja.
Está bien, hombre, ya está bien. No te gusta, pues no pongas el...
Bueno,
pon Netflix perfecto. Y déjate. Y manda un mensaje a Netflix y protesta por el capítulo 5 que no te ha gustado, de no sé qué, y está.
Pon tu partido del Madrid, hombre, verás qué puto.
Sobre las elecciones del Barça, decía un oyente. Soy socio del Barça, resido en Málaga, y mi única opción para poder votar es desplazarme a Sevilla. Voto telemático ya. Y un oyente por último decía: entrevista de Valdano a Hazard ya. Menudo tronco está hecho este tío.
Qué bueno. Mira, copiloto y piloto, Alcalá y Fouto. Fouto y Alcalá.
Buenas noches.
¿Estás comiendo, Fouto?
No, yo no, que voy a estar comiendo, cachondo. Yo estoy aquí escuchando el programa. Vale, yo ya cené hace tiempo.
Vale,
no, me comería uno. Algunos sí me comería, pero vamos, de momento vamos a dejarlo.
Eso lo sé yo, que alguno te comerías. Vamos al directo. 1:11.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Noelia y José Pablo iban a adoptar a Carmen Emily el 13 de marzo. ¿Y qué pasó el día 14? Que todo se cerró.
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves.
Bueno,
Javi,
ahora mismo hay 148 familias españolas a la espera de desbloqueo.
Hay historias que te hacen sonreír.
Se llama Teresa y está presentando un vídeo que ha grabado su nieto Israel, que terminó audiovisuales hace años y no encuentra trabajo, y le presenta de esta manera.
Estoy aquí para
vendré a mi nieto.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork. Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Un día sin el nuevo Seat León suena así.
No, 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 no.
Y uno con el nuevo Seat León... también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo Seat León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal crack?
¿Crystal box?
¿Crystal crack?
Crystal box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un SUV nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo... no dejes de moverte. Ese es el mejor consejo que podemos darte. Gama SUV de Skoda. Una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas. Desde 15.300 euros. Consulta condiciones en skoda.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, se ha hecho tardísimo. Antes de que os vayáis, están Alcalá y Fouto. Fouto es que ha puesto un tuit. Fouto, tú lo que comes son tuiteros, sobre todo, me da la sensación. Pero ahora has hecho un truco, que es que escribes sí. tweets y no se te puede responder.
Sí, sí, eso. No, es que ha sido sin querer.
¿Ha sido sin querer? No.
Sí, de verdad.
Ha puesto un tuit Fouto, que ¿cómo era el tuit que has puesto? Que ponía?
Cuando acaba el partido de Madrid he puesto que si nevaba en Málaga.
Ah, pues
pero,
sí.
Pero de verdad que ha sido sin querer.
Ah, vale.
Yo los pongo siempre abiertos para que puedan insultar.
Explícame eso de... que has hablado con Velasco Carballo. ¿Qué novedad hay del VAR para el domingo? ¿Qué pasa?
Bueno, ha hablado Mónica Marchante al descanso del partido entre el Real Madrid y el Athletic Bilbao, porque Velasco Carballo estaba en el palco siguiendo la evolución del gran arbitraje que se hizo ayer en la semifinal de la Supercopa y en el gran arbitraje que se ha vuelto a hacer en el día de hoy en la semifinal entre el Real Madrid y el Athletic Bilbao. Y Velasco Carballo le ha dicho a Mónica Marchante que hay una novedad importante en esta Supercopa que ya hemos visto hoy. Los telespectadores, los jugadores, todos en la U televisiva, en el luminoso, van a poder ver lo que está chequeando el VAR. O sea, hoy, pero por ejemplo,
ahí
hemos
no
sabido...
entra la ahí no entra, no se ve la imagen.
Hoy precisamente ha sido todo lo contrario.
No, es que no, yo creo que no...
Ha sido un gran debut. Yo creo que lo ha prometido para la final.
No. está el audio ahí, lo podéis escuchar.
Sí, sí, no, que lo prometió para la final, ya ha sido antes del partido.
Las imágenes ya se ven también en partidos de liga en los videomarcadores, lo que está viendo el VAR. Lo que él se refiere es lo que hemos visto hoy, es el rótulo que hemos
visto. ¿Dónde va la publicidad estática, eso, que ahora son pantallas?
Y ahí aparecía un rótulo que ponía, chequeando el VAR, un penalti por posible en mano.
Vale.
Que eso ya lo hemos visto
¿Y esa
hoy.
Es la gran novedad?
Ah, o sea, no son las imágenes.
No.
Es solo las imágenes en el videomarcador.
Las imágenes ya se ven en la liga. Por eso hoy hemos sabido que el VAR estaba chequeando la mano.
Vale.
Y ha sido, en este caso, la realización el que se ha centrado en una jugada que no era. La que estaba chequeando.
Pero el VAR
se
estaba chequeando.
Lo hemos visto media hora más tarde.
Es que yo juraría que en la Premier, las imágenes que te ponen son las que se ven en el VAR. Y si no es en la Premier, es en otro torneo internacional.
Sí, y aquí también. O sea, tú, por ejemplo,
lo ha dicho Velasco Carballo, que las imágenes del videomarcador van a ser las mismas que están viendo en el VAR en ese mismo
instante. Imágenes.
Pero luego, aparte, en el rótulo de la publicidad, se le va a informar, ahora no hay público, cuando lo haya, o los jugadores, lo que se está chequeando, que muchas veces en el estadio no se sabe lo que
se
está
viendo. Claro. Por eso hemos sabido hoy que se estaba chequeando la mano y no lo otro, porque ha aparecido un rótulo, no sé si habéis visto la retransmisión, eso lo mandan desde Las Rozas. Los compañeros del VAR.
Vale. Fouto, digo Fouto. No, Alcalá.
Dígame.
Os confundo, perdón. Alcalá. Hay Copa del Rey este fin de semana. Los partidos que se tienen que jugar en Madrid, creo que hay 5, ¿no? En la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues hay 2 que cambian de escenario y 3 que se mantienen en función de que se haya quitado o no se haya quitado la nieve. Por ejemplo, de la zona centro, los 2 partidos que no se van a poder jugar en el escenario previsto porque no se ha retirado la nieve y el campo está absolutamente impracticable. Se han comunicado esta mañana por parte de la Federación. El Fuenlabrada-Levante de este próximo sábado de la Copa del Rey no se juega en Fuenlabrada, se juega en Las Rozas, en Navalcarbón, que sí está practicable. Y el encuentro Leganés-Sevilla del sábado también no se juega en Butarque y pasa por la cesión que ha hecho el Atlético de Madrid al Metropolitano, que al parecer se ha trabajado muy bien durante los últimos días y se puede jugar perfectamente.
Estaba
ahí.
Espectacular. Mira cómo estaba el Metropolitano el martes. Estaba espectacular. Pero y no ha vuelto a nevar.
¿El Fuenlabrada es Navalcarbón o es la ciudad deportiva de la
Federación? Yo leí que era en la Federación, en la ciudad del fútbol
yo
de
también.
Las Rozas.
Sí, debe ser
pues,
ahí, ¿no?
Me han mandado a mí un mensaje diciendo que pues será entonces en las pistas de la Federación.
Está a un kilómetro, un campo de otro.
Sí,
pero sí,
no hay mucha distancia, pero serán las pistas de la Federación, que tiene también unas instalaciones espectaculares. Y los encuentros donde los operarios y los jugadores y toda la gente ha trabajado durante la semana para retirar la nieve y no hay problema, se mantienen, que son Rayo Vallecano-Elche en su estadio, Alcorcón-Valencia, en Alcorcón también, y Navalcarnero-Eibar. Así que de 5 en 2 se cambia de escenario.
Vale. ¿Algo más, Fouto? ¿Algo más, Alcalá?
No, simplemente ha habido un rumor durante la tarde que si había sido en el día de hoy cuando Javier Tebas había cogido el teléfono y le había cantado las 40 a Florentino Pérez por la odisea de Pamplona y tal, falsa alarma. Falsa alarma en que no ha sido en la tarde de hoy, pero que seguramente sea mañana o pasado mañana. Bueno, ahora además, como Florentino Pérez ya tiene el fin de semana libre, pues seguramente sea más fácil que puedan hablar entre uno y otro por teléfono, porque estaba muy cabreado Tebas con cómo ha contado el Real Madrid esto de la odisea de Pamplona, plan un poco exagerado, ¿no? El Real Madrid ya sé, como dijiste tú ayer, que no dice nada, que oficialmente no dice nada, que no hace comunicados, pero sí que el Real Madrid cuenta cosas a través de periodistas ventrílocos y tal, y entonces Tebas le va a decir a Florentino que, bueno, pues que la Liga no le puso una pistola en la cabeza al Real Madrid y que no le obligó a despegar en medio de la nieve y que el viaje lo organizó el Madrid.
¿Los periodistas que hablan de la Liga y de la Federación son ventrílocos o
no? Pues a lo mejor también, pero aún no más en el Real Madrid.
Vale, no, es que
lo que me cuesta a mí de esto es pensar que Tebas le cante las 40.
Sí, hombre,
no.
Preocupado, sí.
Está cabreado Tebas. Paco, pero, de cómo se ha contado
seguro,
la película.
Eso de creo que primero, a ver si se lo coge Florentino.
Sí,
le llama desde oculto.
Bueno,
oye, Fouto, una cosa. He visto algunos madridistas hoy mosqueados con una imagen del Cholo Simeone chocando el puño con el juez de línea el otro día en el partido contra el Sevilla después del segundo gol del Atleti.
Sí, es una imagen del golazo de gol, programa que presenta Manolo Lama y que dirige al VAR Madrid, donde se ha visto.
Hoy no estaba, Manolo Lama.
Estaba Gallego, efectivamente, sí. Y bueno, está también su compañero Álvar, que sí, estaba muy atento a una imagen donde el asistente de Mateu Laoz, Mateu no pitaba, pero estaba su asistente, porque ya sabéis que Mateu es positivo por COVID, pero su asistente estaba el otro día en el Metropolitano, Pau Cebrián, y le chocaba así el puño a Simeone minutos después del segundo gol.
La gente exagera también.
Bueno, hay que decirle a toda esta madridismo extremo.
¿Por qué no puede serlo?
Hay que decir a todo este madridismo extremo que, desgraciadamente para ellos, no estaban celebrando el segundo gol del Atlético de Madrid.
Es una pena, joder.
Siento deciros que vuestra
mente han disimulado bien,
pero escúchame, foto, por una cosa
en el hielo porque no estaban celebrando.
¿Qué hacían entonces? ¿Qué hacían?
Estaban haciendo otra cosa que no te voy a contar.
Si
se portan bien, la
contaré mañana. Perdona,
te voy a decir una cosa. No es muy procedente que un juez de línea choque el puño con Simeone después de que marque el segundo gol en el Atlético.
No, yo te digo que no tenía nada que ver con el segundo gol.
Bueno, Ciro, todo el año diciendo, toda la vida diciendo que los árbitros sean naturales, que, claro, que se abran a la gente. Que
y ahora ya no puede.
Hay un tío que es del Atlético, que era el portero, pues ole, coño.
Pues ya está.
¿Qué pasa?
Si lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Si son rancios, son rancios. Por cierto, los árbitros de la final de la Supercopa del domingo, Barça Atleti de Bilbao, van a ser Gil Manzano y Hernández Hernández, uno en el VAR y otro en el campo. Lo que pasa es que no sé dónde estará uno y otro. Pero bueno, quedaros con esos nombres.
Son igual de importantes.
No.
Tenías que haber dicho, estos son, y a ver si mañana me decís dónde está cada uno, que esté muy, muy mal.
A ver si adivina.
O sea, ¿qué pasa? Que Gil Manzano viene de pasar el COVID y no sé si está en su mejor momento para estar en el campo. Así que
pues imagínate para estar en una furgoneta encerrado con el VAR.
Son dos árbitros. Además, que está en el barrio, otro en el campo, pero no sé cualquiera de los dos, pero quedaros con esos nombres.
Bueno, está, oye, un abrazo, compañeros, os quiero muchísimo, habéis hecho un gran programa esta noche. Juanma,
igualmente.
Bueno, adiós. El día que vaya a ser Atleti campeón, que haga el pasillo el líder este con dos más, joder. Pues es una cosa magnífica, el pueblo ya enloquecido.
Bueno, para esto que yo me bajo, ¿eh?
Bueno, venga, un abrazo, adiós, hasta luego, adiós, compañeros. Adiós. Adiós, señoras, señores de Americans. ¿Están preparados Senabre? Hola, Dani.
Hola, muy buenas.
Pani, hola, Pani.
Muy buenas.
Y Rubén Parra, hola, Parra. Ahora escuchamos a Parra.
Hola, estoy aquí.
Hola, hola. Yo te escucho ya perfectamente. Que ya sabemos que no está Luis hoy. Ya le hemos mandado un abrazo y vosotros especialmente también por el fallecimiento de su padre en el día de hoy en Vigo. Un abrazo para Luis y para sus hermanos, para su madre, para toda la familia. Bueno, empezamos con el culebrón Harden, que ha sido espectacular la noticia, ¿no?
Sí, ya se ha acabado, afortunadamente, pero se ha salido con la suya. Eso ha sido lo que él llevaba buscando desde que llegó con sobrepeso, sin cuidarse, haciendo declaraciones, llegando tarde además. Nadie sabía, durante un día y medio, nadie sabía dónde estaba Harden. Luego los primeros partidos, bueno, todo esta obra teatral ha acabado como él quería, con el final que él quería, que es traspasado a Brooklyn, con Kevin Durant y con Kyrie Irving, que también es otra cabecita loca, que ya veremos también dónde está y cuántos partidos juega, porque se está perdiendo muchos. Es un traspaso muy interesante, porque es un Big Three maravilloso en cuanto a talento y fantasía. Ahora veremos qué dice el profe, qué dice Parra, pero a mí lo que me intriga más de todo esto es quién va a ser Chris Bosh. Es decir, quién de los tres va a ser el que dé un paso atrás en ese Big Three y diga, no, yo soy el que menos va a tirar y el que más va a jugar en equipo, porque no tiene pinta que ninguno de los tres estén preparados mentalmente para hacer eso.
¿Pani?
Bueno, las ideas que vienen duran. Kyrie Irving y Harden tienen que ir un paso por detrás, porque simplemente porque es el mejor de los tres.
Bueno, y cuando pierda 10 kilos, mejor también.
Sí, pero de los otros dos, ¿quién da el paso atrás?
Es una bonita pregunta. A mí lo que me parece vergonzoso, y es una muestra más del empoderamiento que está teniendo la NBA con los jugadores. O sea, que un tío que gana 40 kilos diga, paso de jugar, paso de entrenar, me voy a comer 200 donetes y a verme lo que nos dicen los escritos y me voy a poner como Parra a jugar al baloncesto, y que encima se salga con la suya, a mí, ya te digo, me parece vergonzoso.
Pani, ¿qué pasa con Irving y los Nets?
Bueno, Kyrie Irving es un jugador muy especial. Es de estos que es muy vocal a la hora de decir, por ejemplo, que la Tierra es plana, muy favorable a las teorías de las conspiraciones. Por lo tanto, no estamos hablando de un tipo que sea intelectualmente muy profundo. Y el otro día, cuando hubo el asalto al Capitolio en los Estados Unidos, en Washington, pues tenía partido los Nets y él decidió no jugar porque decía que estaba tremendamente afectado por las imágenes que había visto en televisión, lo cual es muy respetable, pero si te están pagando la millonada que te están pagando, pues bueno, quizá son excusas un poco peregrinas, ¿no? Y desde entonces está, en principio está de baja con el equipo y se cree que es por un tema anímico. Entonces, bueno, estas son las cosas que a Rubén Parra le enfadan mucho, lo que hablaba antes él, con mucho acierto del empoderamiento, pero es lo que hay. O sea, no te puedo decir nada más. Toda la información que tengo es que está podríamos decir en depresión, no está exactamente deprimido, porque se le ha visto animado en alguna conferencia de Zoom que ha hecho y en alguna fiesta particular, pero ese es el empoderamiento, como decía Rubén, que tienen ahora los jugadores. Un jugador como Irving, capaz de llegar el día del partido y decir, oye, mira, no juego porque me han afectado mucho las imágenes que he visto en el Capitolio.
Tal cual. Sí. No, es un tío que el otro día salió quemando incienso en la pista de los Celtics, es un tío que siempre está hablando de la Reserva Federal, de no sé, es un tío muy peculiar mentalmente. Y aparte de todo lo que ha dicho el profe, es que aparte ha tenido fiestas tipo Neymar, y estamos en época COVID, o sea, sí. No sería un ejemplo a seguir en nada. No y eso que es muy bueno, técnicamente también me parece de los mejores dribladores de la historia, o a lo mejor el mejor.
Espera un segundo, está Juan Fierro en Washington, corresponsal de COPE. Hola Juan, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches.
¿Todo preparado ya para lo que se viene en Washington?
Primero vamos a pasar el fin de semana, a ver cómo va el fin de semana, con la ciudad totalmente tomada, y luego ya veremos a partir del miércoles, del martes, cómo va todo de cara al día 20. O sea, la ciudad está tomada, están diciendo a la gente que no venga a Washington, va a haber más de 20.000 miembros de la Guardia Nacional patrullando las calles de Washington, la ciudad prácticamente cerrada, el mall donde generalmente se junta la gente para ver la toma de posesión del presidente. En principio va a estar cerrada. Hoy ha habido noticias muy contradictorias sobre eso. Primero dijeron que iban a cerrarlo ya, luego que solo lo iban a cerrar el día de la toma de posesión. Ahora están diciendo que bueno, que a lo mejor dejan alguna parte abierta. No sé, ya veremos. Todo está muy complicado. Veremos cómo sale.
Del resto, hay muchos cambios en los protocolos de la NBA. No sé si ahí se está comentando mucho esta historia de la gran cantidad de positivos que está habiendo de los jugadores y todo eso.
16 jugadores creo que han dado positivo desde el pasado 6 de enero. Hay que tener en cuenta que son 497 jugadores los de la NBA. Hombre, lo que está dando mucho que hablar es la situación, aunque queda de alguna manera apartada por la situación política, pero es que la situación en general en el país de la pandemia es brutal. Fíjate, en los días de enero que llevamos, en 14 días del mes de enero, ha habido casi 40.000 muertos en los Estados Unidos. Joder. 3 millones de contagios. Estamos hablando ya que nos estamos aproximando a los 400.000 muertos en los Estados Unidos. 23 millones de contagiados. Es decir, la situación es dramática. Estados como California o como Arizona lo están pasando muy mal, muy mal ahora mismo. Y además hay problemas con las vacunas, pues como está pasando en todo el mundo. Lo que pasa es que aquí el problema es medio problema, o problema entero, porque han repartido 30 millones de dosis de vacuna. 30 millones han repartido, pero solo han podido vacunar a 11 millones de personas, con lo cual pues tienen pues 19 millones de vacunas ahí esperando a que la gente vaya a vacunar. Biden, que está hablando ahora mismo de este tema y de la situación económica, ha dicho que quiere cambiar la dinámica de las vacunas en los Estados Unidos y que empiecen a vacunar ya directamente a los mayores de 65 años, no importa cuál sea su condición. Y volviendo al tema deportivo, por ejemplo, los equipos, los grandes equipos de béisbol han ofrecido sus estadios para convertirlos en grandes centros de vacunas en los Estados Unidos.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
La semana que viene hablaremos mucho con Washington, porque va a estar ahí el centro de la noticia. Ya contábamos estos días que hay cambios en el protocolo de la NBA, porque no estaba funcionando en absoluto. ¿Luka Doncic sigue rompiendo la Pani?
Sí. Bueno, sigue cada vez más determinante. Y para toda la gente, me acuerdo perfectamente que lo comentamos a la vuelta del curso, en el inicio del curso 2021, que estaba, alguien decía que estaba, bueno, evidentemente que tenía un poco michelines y tal, y recordáis que yo os dije que hay jugadores a los que les da igual, ¿no? Bueno, ahora que se ha puesto un poquito más en forma, pues está demoledor, con unas cifras que recuerdan, y esto cuesta decirlo, ¿no? Pero es la realidad, que recuerdan mucho a Michael Jordan. Y es el auténtico líder de los Dallas Mavericks, un equipo que va a más, y además ha tenido la prolongada ausencia de Kristaps Porzingis, que ha vuelto a jugar, con el que se entiende muy bien. Yo creo que Dallas tiene un gran porvenir, pero en este caso concreto, Doncic pues está en el camino de lo que siempre habíamos predicho, ¿no? Un jugador estelar, un jugador que va a marcar una época, probablemente junto a Giannis, dentro de los jugadores jóvenes de la NBA.
15 segundos para cada uno. Una curiosa, Lamar Odom se pasa al boxeo. Otro que tiene la cabeza al hombre como...
Sí, se puede hacer una película de Lamar Odom, tanto de tragedias personales, pobre, que sufrió, como bueno, lo que ya sabemos todos, que una sobredosis en un prostíbulo, todo el tema Kardashian y tal. Y ahora la última es que ha firmado con la promotora Celebrity Boxing para pelear el próximo 12 de junio. Todavía no se sabe con quién, pero será en Atlantic City, será estilo exhibición, como ya hizo Nate Robinson hace
con Tyson, para empezar.
No fuerte, salía mal.
Dos que sí. Están ahí a la par, más o menos. Sí. Y que quiere meter una cuña de los Lakers, Parra, como no podía ser de otra forma.
Pero, hombre, están haciendo el mejor arranque fuera de casa en la historia. 7 victorias en los 7 primeros partidos fuera de casa, es la mejor marca de los Lakers, superando las 6 consecutivas que hizo los Lakers del Showtime de Magic Johnson en la 85-86. Está muy bien, son líderes de la NBA destacados con 10 victorias y ahí están. Veremos a ver si Brooklyn con los tres amigos de lo auténtico les plantan cara o qué.
Americans, muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ha sido un placer. Hoy dejen que les demos las gracias especialmente a dos compañeros, a los dos técnicos que han estado a los mandos, que son Antonio Mora y Álvaro Español, porque no son habituales de los deportes ni del partidazo. Lo que pasa es que han venido a echar una mano en un momento de muchísima necesidad, porque los nuestros están unos en cuarentena, otros haciendo test, otros pues directamente con el COVID, en fin. Como no tenemos a Javi, ni a Bravo, ni a Catalini, ni a Colchero, ni a Hernández, pues gracias a Antonio Mora y Álvaro Español por echarnos una mano en el día de hoy y por lo que nos vais a tener que ayudar en los próximos días. Y a todos ustedes por escuchar la radio un día más y que nos vemos el próximo domingo en el Tertulión. Y ya lo saben, mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el fin de semana Tiempo de Juego. Y ahora más radio. La noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.